El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Amables oyentes,
estimados compañeros,
gentiles amigos,
damas y caballeros,
tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes
para presentarles no la primera, ni la segunda,
ni siquiera la tercera,
la cuarta temporada de este maravilloso programa.
A partir de este instante, está severamente prohibido
cambiar el dial,
apagar la radio,
hacerse una papota, que en mi país significa hacerse mala sangre.
También está prohibido salivar y andar sin chaqueta.
Sean todos muy bienvenidos.
Aquí comienza la cuarta temporada de
La Copa Derramada por FM Morena.
La Copa Derramada
está de rechupete.
Venía pensando en el camino, ¿no? Qué difícil es hacer radio cuando te faltan las otras patas, las que te acompañan, las que con una mirada en la conversación pueden llegar a dispararte que esa conversación se extienda. Pero también pensaba lo mágico de la radio, ¿no? Que a lo mejor, a diferencia de otros medios, qué sé yo, la tele necesita tener rating, ¿no? El minuto a minuto. En un teatro tenés que tener gente. La diferencia y la magia que tiene la radio es que los que venimos a hacer radio, a jugar a esto de hacer radio, no tenemos ni idea de cuántas personas hay del otro lado y ni tampoco nos importa. Entonces eso a nosotros nos permite poder venir a este lugar todos los jueves de 21 a 24, a este hermoso programa, en esta hermosa casa que es la FM Moreno, la 90.1 de tu dial, la radio líder en la zona oeste, en la zona de Moreno, para hacer el programa número 130 de la Copa Derramada. En el inicio, señores, de su cuarta temporada, ojo, ya llevamos 3 años ininterrumpidos y este pensamos tampoco interrumpirlo, así que cumpliremos dentro de 8 meses exactamente y medio con 22 días la cuarta temporada completa de la Copa Derramada. Quiero contarles, y seguramente todos deben saber, que esta semana hemos tenido grandes acontecimientos y como ustedes saben, como todos nosotros sabemos, la Copa Derramada ni siquiera va a tratarlos porque no nos interesa, porque nosotros tenemos nuestros propios acontecimientos, nuestra propia agenda y nuestro propio mundo. Ese propio mundo creado a partir de nosotros y a partir de ustedes. Sean 1, 5, 10 o 100, no nos importa. Así como tampoco nos debe importar que en FM Moreno hoy se encuentre al mando de esta nave, acompañándome el único que realmente me apoya en esta causa vivianesca canosa. Que soy, porque aquí soy el Viviana Canosa de FM Moreno. Me solidarizo con mis compañeros. No vamos a contar con la presencia física por un tiempo del señor Johnny Walker. El señor Arrabal seguramente debe estar arriba del colectivo en su pronto regreso a los medios. Y no dejo de saludar al señor Mariano Thompson, alias Jael García Bernal. ¿Cómo es ese? ¿Mexicano? Jael. Bueno, señor Thompson presente y acompañándome en esta cruzada que es estar en este estudio, en el estudio mayor de FM Moreno 90.1. Te voy a dar algunos teléfonos para que nos podamos comunicar. Este que te voy a dar es un teléfono que a las 12 de la noche se autodestruirá. Es un número que no existe más a partir de las 12 de la noche porque todavía no contamos con el de la radio. El agradecimiento enorme a los jefes técnicos de la radio de FM Moreno que tan gentilmente, bueno, es un material, es importado, es un material importado. Me dicen desde producción. Te voy a dar un teléfono que se autodestruirá a las 12 horas cuando el programa termine. Anótalo. Es un celular para mensajes. El 11-50-45-0275. Te lo dije mal. 11-50-45-0275. Te lo dije más o menos. 11-50-45-0275. Ese es un teléfono que te puedes comunicar vía mensaje de texto. Tenemos el teléfono de línea, que es el 0237, si estás dentro de la zona de... fuera de la zona de Moreno, sería exactamente. ¿Qué agarra el 0237? Moreno, ¿hasta dónde llega, ponele, 0237? Moreno, Paso del Rey y Álvarez. Ah, tiene es linda característica, larga. Muy bien. ¿Es de la Perlita el 0237? Porque todos los que son tres números son de la Perlita. 11-50-45-0275 es el teléfono que tenemos móvil, que tan gentilmente nos han acercado algunos oyentes. Y el 0237-4666-559 es el teléfono de línea, que hoy estoy solo y me lo aguanto, y a ver si tenés huevo para llamarme. Tengo también la página de la radio, ¿la tengo por ahí? Después me la pasan porque no me acuerdo cuál es. No importa. La Copa Derramada también. Tenés la página de la Copa Derramada para comunicarte con nosotros vía Facebook, vía Twitter. ¿También tenemos Twitter? No, pero bueno, ya vamos a tener. Cuando tengamos teléfono, luego vamos por el Twitter. ¿Sí, Thompson? Bueno, Thompson, es un gusto para mí compartir este momento. Y quería contarles, bueno, ya todos sabemos que hemos tenido... Ya vienen, sí. No sé si son de policía o bomberos, pero seguramente... Ahí están en la puerta. Ya los atiendo. Señoras y señores, el mundo está lleno de realidades y nosotros convertimos esas realidades en fantasía. Esa realidad que nosotros convertimos en 3 horas de fantasía es un programa que cuando termina no sabemos ni ustedes ni nosotros si lo que pasó realmente en este programa fue real o no. Así que aquí estamos, señores. Son las 21 y 12 minutos. Estamos transpirando, no se va el calor. La temperatura que tenemos es de 25 grados 6 décimas. La sensación térmica es de 28 grados. La humedad es del 85%. Así arranca el programa más escuchado por mi mamá, por mi hermana, por la mamá de Johnny, por la ex de Arrabal y qué sé yo cuánto familia. Hermosas y lindas repercusiones hemos tenido del programa pasado y del anterior también. Me han comentado que, bueno, que le ha gustado un poco lo que hemos renovado. También dicen que estamos un poco más chispeantes, estamos un poco más locos los integrantes de la Copa Derramada. En minutos, en un ratito nada más, vamos a estar charlando con el señor Johnny, que, bueno, todos sabemos que hemos sufrido una tremenda desaparición y la Copa Derramada no tiene límites, ni siquiera morales, pero tampoco los tenemos económicos. Y hemos enviado a uno de nuestros conductores, al nuestro conductor, para que cubra estos hechos que realmente son tremendos, esta tremenda desaparición que hemos sufrido, y la Copa Derramada estará sobre el tema y también estará sobre otros temas. Tengo acá la planilla que me pasan de producción, que tan gentilmente me la dan 20 segundos antes de que empiece el programa. Por ejemplo, hoy tenemos tema del día, tenemos atención al cliente, tenemos la visita del señor Hombre Solo con su microprograma, que le damos un espacio aquí en la Copa Derramada para que nos introduzca en ese mundo tan raro y tan difícil de conocer y que pocos queremos conocer, que es la del Hombre Solo. También vamos a tener el National Moreno Geographic, ese periodo en el cual la Copa Derramada se convierte en un programa de investigación, en un programa que va hasta el final, para poder conocer y poder explicar todas las especies de nuestra fauna y de nuestra flora. Puta, ¿cómo vengo? ¿Viste cómo te dije? Fauna y flora, te dije. Bueno, me acuerdo cuando digo de flora, me acuerdo que fue una de mis primeras novias, Flora. Sí, paga, ¿no? Pero bueno, tenemos que presentar en este momento, por planilla, me dicen, 21:15. Estamos presentando, si el que no escuchó el programa anteriormente sabe que el programa de la Copa Derramada se ha convertido en algo temático. Entonces, todos los jueves anteriores sorteamos un tema y este es el tema del día de hoy.
Lo que otros prefieren callar,
nosotros lo decimos.
Lo que otros prefieren callar,
nosotros lo fiamos. Cada jueves abordamos un tema único.
El tema del día es...
¿Cómo has dicho?
El paraíso.
¿Cómo?
El paraíso. Ya te lo dije 3 veces.
¿Puedo
repetir?
Una no me...
La única botella que tenía la hemos perdido. Tema de hoy, el paraíso. Todos sabemos que el paraíso, o creo que la mayoría sabemos, que el paraíso nace desde la Biblia, es un cuento bíblico, aparece el paraíso desde la Biblia, y no me quiero escapar del tema, irme de lo que hemos enfocado esta semana, que es esa tremenda desaparición. Por eso la Copa Derramada ha enviado a una de sus figuras, a su figura central, diría, de este hermoso estudio y este hermoso programa, el señor Johnny Walker, que se encuentra ¿dónde? Johnny, buenas noches.
Muy buenas noches para vos. ¿Cómo me copia?
Bájamelo un cachito, 5/5.
5/5, muy buenas noches para vos.
No, Michel, muy buenas noches para vos.
Para todas. No, para vos.
No, para vos. Está Thompson en estudios, quiero que saludes a Thompson, está el brasilero, está Vero, está Aileen y Julia Chico. ¿Cómo era? Julia Chico, el chiquitito.
Muy buenas noches para toda la República de Moreno, muy buenas noches para toda la gente del estudio, muy buenas noches para vos, Michel.
Muy buenas noches, Johnny, la verdad que es un honor, un gusto poder hablar con vos. No sé si estabas conectado con nosotros, pero hemos estado hablando mucho de vos.
Muy buenas noches, Michel.
Muy buenas noches, Johnny. ¿Me escuchaste todo lo que te dije después?
Sí, escuché todo.
Bueno, quiero que nos cuentes sobre esa tremenda desaparición, Johnny, que hemos estado anunciando aquí en la Copa Derramada.
Me está pasando lo mismo que le está pasando a muchísimos oyentes de la Copa, que no escucho el programa de ustedes.
¿Qué pasó?
Y no puedo conectarme bien por internet porque en este lugar es lenta la conexión y voy a empezar con una serie de denuncias para...
Pero ese no era el motivo del llamado, Johnny. Las denuncias las hacés.
Una de las zonas turísticas.
Vía música.
¡Déjame denunciarlo!
Bueno, decilo.
Oh, te lo digo en un ratito. Decime, ¿cómo te va?
Muy bien, muy bien. Y estábamos charlando y estábamos anunciando aquí en la Copa esta terrible desaparición, ¿no?, que hemos sufrido esta semana.
Sí, la verdad que impactó, titulares, por todos lados apareció. Creemos que es la noticia...
Conmocionó, Johnny, se dice, conmocionó.
Sí, se conmocionó y es la noticia de la semana, que es la muerte que más nos impactó a todos.
Sí, a todos. Yo venía por la calle y
a
toda la gente...
y a todas.
Sí, yo venía por la calle y la gente me lo hacía notar, ¿no? Estaba la gente muy triste.
Mucho en contacto con este lugar, que es la muerte, vamos a decir...
Está cerca de la muerte, la Copa Derramada está donde tiene que estar.
Sí, acongojados porque murió el verano, lamentablemente. Acongojado porque murió el verano. Acá donde estoy murió el verano.
¿Esa es la desaparición, Johnny?
Esa es la desaparición más importante de esta semana, me parece.
Exactamente, y la Copa Derramada lo tenía como tema central. A las 22, cuando van los títulos, Johnny, uno de los títulos era Desapareció el verano. Sigamos con la...
Desapareció el verano.
¿De qué manera?
De manera intempestiva, brusca.
Abrupta.
Tengo agua nieve sobre mis espaldas.
¿Nieve?
Tengo deshielo sobre mis piernas.
Pero de acá en la vía no se ve nada de eso, ¿eh?
Pero ya te va a llegar, yo estoy un poquito más al sur.
¿Dónde está? A ver, cuéntenos un poquito, porque la Copa Derramada ha enviado a sus estrellas a cubrir los hechos más importantes de esta temporada.
Más importantes. Sí, vine acá a investigar la desaparición del verano, que en el sur parece que se vive más. Me mandaron primero a Quilmes, pasé por Espeleta, escalada, y me dijeron no, seguí un poquito
más
al sur, así que estoy acá en la tierra de donde todo vale un huevo y medio.
Néstor, la de Néstor Kirchner.
La tierra de los nazis.
Pará, ¿es adivinanza?
Te doy pista.
Decime otra.
Y tierra de los nazis, sí. ¿Qué más te puedo decir?
Que Maradona se tira de cabeza.
Sí, chocolatería. Y te digo una.
¡Jamaica!
Tiene mucho que ver con la playa.
Tiene mucho que ver con la playa. ¡San Clemente!
Sí. No, San Bernardo, justamente.
¿San Bernardo? ¡Ah, por los perros!
Por los perros, claro está.
Ya me voy acercando. ¿El San Bernardo qué lleva?
El barrilito de whisky, no, pero el San Bernardo propiamente dicho está acá
la
en la
costa.
Plaza siendo esclavizado por...
El San Bernardo es explotado, Johnny, en ese lugar.
Totalmente explotado en la tierra de Bariloche, de Velo la Incógnita, ya estoy aquí, tierra de chocolate, nazis y San Bernardo.
¿Cuánto sufre, cuánto es el flagelo que sufre un San Bernardo en esas condiciones? Digo, para comparar, es como el que maneja el tractorcito en la playa, en la Rambla, vestido de Mickey con 39 grados de calor.
Es del estilo de los Mickey, es del estilo del Hombre Araña del Trencito.
¿Se disfrazan las personas, Johnny, de San Bernardo?
Te voy a decir,
sí.
Peor te voy a decir.
Peor.
Porque en San Bernardo hemos descubierto algo. Está en la plaza, en el centro cívico de Bariloche, para sacarte una foto. Y para que el San Bernardo, cuando la gente no lo acaricie, cuando lo acaricien, no le babee, no le dan agua en todo el día.
¡Qué hijo de po! Por lo menos que de última ponerle un barbijo.
No, lo secan.
¿Con un trapo, con una toalla?
Le tiran un alfajor de maicena y lo van secando.
Claro, porque sí, claro, y aparte, por ejemplo, un alfajor de maicena, ¿cuántas fotos son?
Que te puede aguantar que te acaricien 10 personas. Por
un alfajor de maicena por 10 personas no es nada el costo. ¿Cuánto te cobran la foto?
Están 35 mangos de un tamaño y 60 el otro tamaño, que es 20 por 30, claro. La verdad que tener una foto con un San Bernardo más vale.
Sí, aparte
te
que...
Te un San Bernardo, te sacás 100 fotos y después lo matás.
Sí, a alfajores de maicena. Lo tapás.
Lo vas secando.
Lo que tengo una consulta, Johnny. El San Bernardo, la foto, la diferencia es por el valor del alfajor, o sea, porque para una foto mayor por ahí necesita un alfajor de panadería, ¿viste que son esos más grandes?
Está saliendo mucho, sí. El San Bernardo cachorro para cobrar de más.
¿El cachorro?
Sí, tenés al padre al lado que está hecho percha ya porque
viejito.
Tiene más alfajor de maicena encima que la mierda. Y como para cobrarte un plus te tiran el cachorrito.
¿Viste? Al lado, porque es más tierno.
El cachorrito para mí es un pomerania disfrazado.
Exactamente, esa es la denuncia que tengo acá y que quería consultarte ya que estás en el lugar. Dicen que hay disfrazan enanos de San Bernardo, ¿puede ser en San Carlos de Bernardo?
No, San Carlos de Bariloche, señor, San Bernardo de
¿no es San Carlos de Bernardo?
No, ahí los San Bernardos se disfrazan de hombre araña.
¿Y entonces por qué no se llama...?
No va un San Bernardo en San Bernardo.
¿Por qué no se llaman nunca. Entonces San Bariloche los perros en vez de llamarse San Bernardo?
Y la verdad que sí.
Están equivocados. Esto es como cuando, por ejemplo, viaja uno y te trae una remera, va a la costa y te trae una remera de Misiones. ¿Viste que dice, yo amo Misiones? Son de oferta.
La verdad que sí.
Bueno, el tema del día de hoy, ¿sabe cuál es, Johnny? ¿O quiere comentarme algo más?
Sí, ¿cuál es? El tema del día lo escuché, acabo de escuchar el separador, me parece un tema interesantísimo.
Ah, ¿entonces está escuchando ahora?
No, acabo de escuchar, estaba en línea esperando que me den aire, la verdad que bastante mal se trata la producción del programa. Déjame saludarlo al señor Mariano Thompson.
Sí, sí, buenas noches, Thompson. La verdad que es el me está aguantando acá la barca, me levanta el dedo, el del medio me levanta, no el gordo. ¿Qué es? ¿Es buena onda?
No.
Creo que
no. Es fácil eso.
Bueno, Johnny, el tema del día de hoy es el paraíso. Nos ha tocado porque, bueno, usted estuvo en el sorteo el jueves pasado.
Sí, la verdad que estoy en un lugar que para muchos puede llegar a ser un paraíso.
¿Podemos definir un poco qué es un paraíso? ¿Desde dónde nace el paraíso y por qué la palabra paraíso significa tanto? ¿No?
Posiblemente te tendría que decir que para mí el paraíso tiene que tener poca gente.
Claro, y desnudo.
Y desnudo.
Sí.
Y
un gomero, y un gomero.
En el lugar donde estoy, si tenés el paraíso, te dura una semana porque te agarró una pulmonía.
Claro. Bueno, estos no duraron... No se sabe cuánto duraron estos tampoco en el paraíso, porque nunca hay fecha. Vio que agarra ahí dicen 2500 antes de Cristo, pero no te dice ponerle 2500 en marzo, 2500 antes de Cristo. No te dice nunca el mes. Te dice 2500 antes de Cristo y qué sé yo, todo el año, ¿Cuántos años? Claro, no te dice el mes.
Marzo?
¿Qué?
¿Cuándo crearon marzo, por ejemplo?
¿Cuándo crearon?
A marzo.
Y cuando empezaron con el tema del cambio climático, son nombres son nombres de tipo que fueron descubriendo el calor, el frío, otro descubrió la primavera y le pusieron el nombre del tipo que lo descubrió como la lamparita.
Y tiene que ver con las cuentas, ¿viste? Vos primero llevas un análisis que más o menos gasté esto y después cuando no te dan los números vas con algo más detallado.
Tenés razón.
Antes te tiraban 2500 antes de Cristo.
Claro.
Y después empezaron a decir bueno, sí, 1800 de abril.
Sí, se pusieron más finitos, 1800 y medio. Yo a veces he leído lecturas así antiguas que dice 1800 y tres cuartos. Entonces más o menos vos sacás que es entre febrero y los primeros días de marzo, la primera quincena. Bueno,
casi
el paraíso,
1700,
a ver.
1700 te dice, casi ¿cómo? 1700, porque 1799 ni te lo nombraba.
No, y lo que ha cambiado ahora, que te hacen más quilombo, es que el siglo. Porque te dicen en pleno siglo XXI, pero no es el siglo que estás viviendo, es el siglo que pasó. Claro.
¿O
es el que está viviendo?
Es verdad.
¿Dónde empieza?
Si te parece, me parece que es en vano que nos quedemos con nuestras opiniones solamente, que seamos tan totalitarios.
En vano, qué palabra.
Como 678, TN otras cosas que están dando vuelta.
Sí. ¿Qué querés que hagamos?
Así que
manejá desde ahí.
Te ofrezco de acá que tengo mucha gente que está en cualquiera, realmente está totalmente despistada.
Ocupada.
No, sí hacen cualquier. Tengo uno que está haciendo milanesas y las piensa vender al por mayor, y otra persona que está media metida en su mundo. ¿Querés que la sorprenda y le pregunte?
Haceme un móvil, haceme un móvil. ¿Qué les puedo preguntar? Decime algo que sea íntimo.
¿Íntimo?
Sí.
Y sobre el paraíso.
Ahí está, dale.
Ahí está.
Pásame.
Ahí te voy a dejar. Manuel está acá conmigo. Le voy a pasar los auriculares. No, uno solo, así escuchamos.
Estamos, quiero contarle a la gente, Johnny, que estamos comunicados con Johnny, que lo hemos mandado a un lugar, casi diría paradisíaco, de lo que es nuestro país, que es San Carlos de San Bernardo, y estamos en presencia también de otras personas que han ido a conocer este lugar y que realmente deben estar fascinadas. ¿Estoy comunicado ya con ellos, Johnny?
Hola, acá Manuel reportándose.
Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas noches. ¿Cómo le va? Michel Torino le habla.
¿Cómo le va, señor Torino?
No, dígamele Michel.
Michel, perdón.
Bueno, ¿y a usted cómo le dicen? Dígame su nombre, Bani, ¿de dónde es?
O Bernardo o Bartolotti.
Bernardo le dicen, sobre todo después de las 2 de la mañana, ¿o no?
Claro, tal cual.
Muy bien, me gusta eso de tener muchos nombres para diferentes momentos del día, ¿no? Uno cuando va a trabajar, por ejemplo, tiene que ir lo más correcto posible, ¿es cierto eso o no?
Sí, depende del horario de trabajo también.
¿Cuál es su horario donde utiliza su verdadero nombre de trabajo?
No, eso no lo puedo decir.
Es confidencial.
Es confidencial, tal cual.
Bueno, cuéntenos un poquito, a ver.
Porque estamos en tema del día, Michel.
Por eso, sí, discúlpeme que me estaba haciendo un poco, pero quería conocer también con quién estaba charlando. Lo quería mirar a los ojos un poco, Manuel. Dígame una cosa, Manuel, sí, ¿usted qué piensa sobre el paraíso? Vayamos directamente porque la copa derramada aprieta el grano donde está la pus.
Y es un lugar bastante alcanzable. No creo que haya que morir para ir al paraíso, pero se encuentra en cualquier parte.
Por ejemplo, deme dos lugares. Dos lugares, deme.
San Carlos de Bariloche, un vaso de whisky, paraíso.
Paraíso.
Con losa radiante. Con losa radiante, tal cual.
Sí, exactamente. ¿Y qué otro lugar sería un paraíso para usted?
Adentro un vaso de whisky también.
Nadando.
Eso puede ser.
Nadando.
Un vaso de whisky.
Bueno, evidentemente. Evidentemente, Manuel, usted tiene un problema con el alcohol. Si quiere, lo podemos llamar dentro de una hora, que va a estar el licenciado Ciciolini, que trata todos los temas relacionados a adicciones. Pero me gustaría también que
yo
me
no
cuente
tengo
un poquito.
Adicción.
No es una adicción, sino un gusto muy seguido, como dice el licenciado. Quiero que me cuente también un poquito, vayamos a lo más abstracto del paraíso. El paraíso no como algo terrenal, como una belleza natural, sino un paraíso propio. ¿Vio que uno a veces acuesta y empieza a pensar en cosas que le hacen bien? Ese es un propio paraíso. Entonces me gustaría que usted me cuente cuando se acuesta o en qué momento crea su propio paraíso, no el paraíso que todos conocemos.
Excelente pregunta.
Sí, boludo. Se me iba corriendo en el momento.
¿En qué momento lo creo?
Haga que se la repita porque cagamos, Manuel. ¿Usted si la anotó, la anotó? ¿La anotó?
Ahora, ¿qué me están pasando la nota?
¿En qué momento usted crea su propio paraíso? No el paraíso...
¿En qué momento? Sí. Yo me considero un poco músico. Cuando estoy tocando y compartiendo un buen momento con amigos, con instrumentos, realmente es un paraíso.
¿Eso para usted es un paraíso? ¿Un paraíso emocional, un paraíso espiritual?
Sí, tal cual.
Y dígame, trasladémoslos un poquito al amor, Manuel, ya, y esto con esto cierro con usted.
Y lo que pasa es que en este momento estoy con el corazón roto, no hay lugar para el amor.
Tremendo, tremenda confesión de Manuel.
Es muy duro, pero es la verdad.
Muy difícil.
Lo dejamos descansar a Manuel.
Sí, muy difícil seguir, Johnny, realmente acá está la audiencia conmovida. Thompson está tirado en el piso, destruido. Gracias, Manuel.
Te propongo que en la próxima salida te voy a pasar con una de las personas más charlatanas de Bariloche.
¿Más charlatana? ¿Un San Bernardo escabiado?
Sí, es casi como un San Bernardo.
¿Está gordo?
Se despierta con un monosílabo y trata de que ese monosílabo lo aguante durante el día, así que vas a tener que remar.
Impresionante venta del próximo entrevistado, ¿sí? Y yo también voy a hacer que alguien te salude, por lo menos... Que te dé ese abrazo a la distancia, lo tengo sentado a mi izquierda, se acaba de servir un vaso efervescente de marca que no puedo decir, que termina con cola y empieza con coca. El saludo de mi compañero.
¿Qué hace? ¿Cómo
estás? Buenas noches.
¿Qué hace? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Estás chocho que me saluda, ¿no?
No, bien, contento. Contento de saber que estás bien, tranquilo. Sí, mucho más para decir, tampoco tengo.
Me cerruchaste el piso. ¿Quién está sentado en mi silla?
¿Quién puede estar? Thompson.
¿Thompson?
Sí, Michelle está en los comandos y yo estoy en el lugar mío, que es el único que me dan.
Que lo habían acomodado. Bien apretadito contra los maples.
Bien apretadito contra los maples.
Bueno,
te dejo un titular, seguramente está yendo a tanda, te dejo un titular acerca del paraíso para que lo agarres vos o que la agarre quien quiera.
Dale.
Estaría bueno que alguien la agarre porque estoy con un poco de abstinencia.
¿Por qué no me incluís a mí?
No, cuando dice vos somos nosotros.
¿Qué tiene que ver con el paraíso la manzana?
Conozco la historia. Y si querés, quédate escuchando la copa derramada, John, y vos también. ¿Le cortamos o nos va a escuchar por teléfono? No, la copa derramada se la rebanca y lo va a escuchar todo el programa por teléfono, unas 3 horas. ¿Ya mismo? Sí, dejalo en línea a las 3 horas. Y ya mismo volvemos. Arrabal, cuando volvamos de la pausa de un ratito, vamos a charlar y a tocar temas que la Copa Derramada hoy ha instalado en la sociedad y en la República de Moreno.
Toquemos.
Hola. ¿Todo bien?
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información.
Cultura.
Política.
Economía.
Poesía.
Historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
También deberíamos renovar las imágenes de los billetes.
La Copa Derramada propone, lo sacamos al General San Martín y ponemos a Rodolfo Beban.
Para mí Mirta Legrand iría bien con un 20 pesos.
¿Quién iría en el caso que fuera Mirta Legrand del otro lado?
El Rosedal o la fachada de un negocio de muebles.
¿Me paso a hacer publicidad en el billete? Te sale más barato.
Sí. ¿Me podés registrar esta idea? ¿Del 15 de abril?
Sí.
El día que sponsoricemos los billetes nos van a salir todo más barato.
¿Por qué?
Porque el billete... ya lo paga una empresa el billete.
Tienes razón.
Hagámoslo.
Sea progresista. Hágase Antica. Apúrese, porque como van las cosas, cualquier negro, en cualquier momento, puede comprarse una cacerola. La Copa Derramada. Un programa indignado por la falta de persecución ideológica.
Buenas noches, bienvenido a Atención al Cliente, mi nombre es Diego, ¿en qué lo puedo ayudar?
Excelentes noches, Diego, ¿cómo te va?
Lo escucho muy bajito, por favor, ¿me puede subir un poquito? ¿Puede arrimarse el teléfono, por favor?
Excelentes noches, Diego, ¿cómo te va? ¿Me escuchás bien ahí?
Hola, ¿qué tal? Sí, muy buenas noches. ¿Me podría dar si usted es titular?
Soy titular de la...
¿Me podría dar sus tres últimos nueve documentos, por favor? Mi nombre es Diego, estoy aquí para ayudarlo.
266.
¿Señor Gómez?
Señor Gómez.
¿Qué tal, señor Gómez? Buenas noches. ¿En qué lo podría ayudar?
La verdad, mira, estoy llamando de un lugar, un aparatito, que está un poquito roto.
¿Qué tipo de aparato tiene? ¿Me puede pasar sus tres últimos números de su nombre y su apellido?
266.
¿Las últimas tres letras? Acá me dice señor Gómez, sus últimas tres letras serían M-E-Z.
Ah, pero yo le pasé el nombre de pila.
¿Me da su dirección, por favor, y sus tres últimos números de documento?
Sí. Sí.
Dígame, señor Gómez, dígame en qué lo podemos ayudar.
Sí, tengo roto la línea y quisiera que el aparato donde hablo, usted me está escuchando mal.
Lo comunico con el sector.
Por favor.
Muy buenas noches, señor. Mi nombre es Diego. ¿En qué lo puedo ayudar?
¿Cómo te va, Diego? Mirá, recién me pasó...
¿Me puede dar tus tres últimos números de documento, por favor?
Dos.
¿Usted es el titular de la cuenta?
Soy el titular.
Señor Gómez, sí, dígame cuál es su problema.
No me anda el aparato y no se me lo iban a arreglar. ¿En este sector es posible?
Señor Gómez, por favor, gire su aparato y dígame los tres últimos números de su documento.
Giro el aparato
y me dice
números 266.
266. ¿Puedes conectar el aparato, señor? Hola.
No me va a escuchar más.
Ah, ¿está llamando con ese mismo?
Sí.
Entonces, dele tres golpecitos con... Hola.
Sí, ahí va.
Dele tres golpecitos sobre la mesa, por favor, señor.
Ahí va.
Enciéndalo.
TikTok.
Pare seis y siéntese tres veces.
Una. Tres.
Señor, ¿está funcionando en este momento su teléfono?
Ay, es mágico, ahora anda.
Buenísimo. ¿Alguna otra cosita, señor, que lo pueda ayudar? Mi nombre es Diego.
Ay, sí. No, pero la verdad que te agradezco la ayuda porque
no,
yo
nada,
tenía que llamar al servicio del lavarropa, que tenía roto el lavarropa.
¿Qué tiene qué?
La verdad que muy amable.
No, el lavarropa, escuchá, abajo tiene una tapita,
sí.
Abajo tiene una tapita.
Sí.
Escuchá, ¿estás al lado del lavarropa?
Sí, estoy al lado del lavarropa.
Bueno, abajo tiene una tapita que es el filtro. Sacale la tapita del filtro. ¿Estás ahí al lado del lavarropa? Sacale.
Tengo el filtro en la mano.
Bueno, meten adentro un palito de helado.
Le meto palito de helado de chocolate.
De chocolate, y lo mueves verticalmente.
Ahí está.
Horizontalmente.
¡Ay, anda!
¡Anda!
¡Anda!
Bueno, buenísimo. Mi nombre es Diego.
¡Ay, buenísimo!
Aquí. Mi nombre es Diego, estoy aquí para...
Me ahorraste porque tenía que tomar un flete porque tengo roto el auto.
¿Qué tiene?
No sé, el carburador.
¿El mecánico o eléctrico?
Es el eléctrico.
¿Tenés una llave cruz cerca?
Tengo llave cruz.
Abrí el capó.
Ay, pero es todo tan rápido.
¿Vas a encontrar un chanchito? ¿Vas a encontrar un chanchito? Pegale con la llave cruz atrás. Dale arranque. Dale arranque. Dale arranque.
Ay, anda. Ay, sos increíble. ¿Te puedo llamar para otra cosa?
No sé, depende del rubro, señor.
El tema que tengo un aire acondicionado.
Ah, no, aire acondicionado. No, llamá dentro de cinco minutos que está Pablo, porque ahora está ocupado, y comunícate con Pablo. Mi nombre es Diego,
¿con
señor?
¿Con qué me dijiste que tengo que hablar?
Con Pablo.
Con Pablo.
Mi nombre es Diego, señor. Pablo. Gracias por comunicarse con Atención al Cliente.
Diego, sos un grosso. Solo mal.
Atención al cliente para todos
y todas.
Si está conforme, marque 1. Si no, vuelva a llamar. 03 03 45 6.
Seguimos aquí en la Copa Derramada. Es una Copa Derramada que no para. Estamos ya a las 21 y 41 minutos, casi 42 minutos. Y ya hemos metido un montón de cosas y nos quedan el 89% más del programa.
Agarran vicio. Sí, no, en ese micrófono casi. Agarran sí. Porcentaje.
Sí, acá te agarra porcentaje. 2.500 años antes de Cristo se creó el paraíso. Y es el tema del día de hoy, Arrabal. Primero quiero darte...
Me permite decir que no.
Sí. Primero quiero darte la bienvenida.
4.000
y...
años antes de Cristo.
Bueno, pero 2.500 lo pudo escriturar. Porque era en cuota. A los 2.500 más o menos tardó 1.500. Porque vos cuánto tardás... Hoy es imposible comprarse un terreno. Y este se compró un paraíso. O sea, ¿cuánto claro, vale? Grande, sí. No se sabe ni cuánto tiene. Ni para acá ni para allá.
La ventaja es que no estaba subdividido.
Ya lo han subdividido y lo han subdividido y se han peleado por esas subdivisiones y han muerto mucha gente por esas subdivisiones que se llaman las guerras, ¿no? Por las fronteras, claro. Los terrenos que nos han ganado de a poquito, porque nosotros éramos mucho más grandes, ¿no, Ramón? Mentira.
No se puede definir si éramos mucho más grandes o mucho más chicos.
Antes éramos mucho más grandes que ahora, mucho, mucho más grandes. Por ejemplo, hoy hay lugares donde antes no había ranchitos, por ejemplo. Vos agarrás... Salí por la
decir, antes había más espacio.
Sí, era más grande.
No era más grande, había era, más espacio. No, era más grande. Había menos gente.
Bueno, pero esto es como cuando sos chico. Vos, por ejemplo, la distancia que antes para vos cuando tenías 4 o 5 años eran 10 cuadras, no es la misma que hoy. Para vos 10 cuadras era lejos.
Eran 10 cuadras.
No, era lejos. Cuando tenés 4 o 5 años, yo, por ejemplo, he agarrado avenidas que para mí eran más anchas.
Bueno, eso también pasa.
O sea, la distancia, la relación de tiempo es muy diferente.
Pasan
de cuando
las dos
chico.
Cosas. Uno se agranda y la avenida se angosta.
Uno se agranda y la avenida se angosta. Es cierto. También lo que ha pasado mucho es que han cambiado las veredas.
Claro.
Antes las veredas eran como muy amplias.
Ahora cada vez más chiquitas.
Cada vez
porque
más.
Porque van agrandando para sí. Que anden más autos. Entonces sí. La gente se choca.
Y de costado vas. Caminando claro. Con puntita
camina,
de pie.
Camina raro, todo de costadito.
Sí. Sí. Y he visto veredas, por ejemplo, a Raval, que una va para un lado y la otra viene para otro, porque si no, no se pueden pasar.
Se está señalizando. Sí. Hay lugares donde ya se está señalizando.
No nos vayamos del tema, Ramón. El tema que nos ocupa hoy, que seguramente usted tiene mucho para decirnos. ¿De cuánto qué? Tendrá para decirnos?
¿De qué?
Sobre el paraíso. Hablábamos antes del paraíso
casualmente,
de la Biblia,
una
¿no?
Experiencia personal. A ver, cuéntenos. No sé si le... Ojo, no me gusta ser no, este pero... autorreferente. No sé si te molesta.
Diga que le contaron. Diga que le contaron. Un amigo
no,
de un amigo.
No, lo voy a decir bien.
Entonces es re autorreferente.
Claro. Pero no quiero ser autorreferente.
Bueno, diga, por ejemplo... Una persona muy conocida que duerme conmigo, que soy yo.
No, le voy a hacer autorreferente.
Ah, dígalo, diga que soy yo, diga.
Bueno,
soy
yo tomo muy muy temprano un tren.
¿Qué horario?
7:50 de la mañana.
No es temprano, discúlpeme.
Para mí es muy temprano.
¿Para usted?
Bueno, resulta ser que uno conoce habitualmente a todo el mundo en ese tren. Un pueblo chico, ¿cuántas
un
personas?
Un grande.
30. Todos nos saludamos, todos decimos el mismo discurso. Che, ¿por dónde vendrá? Ya salió del lobo. Una serie de gracias de estupidez.
¿Juegan a las cartas?
Que hay gente que juega a las cartas. La gente que viene de las eras, que viene de más lejos.
Juegan al truco.
Que ya va por el bueno, porque sí. Es lejos la acera.
¿Y juegan, por ejemplo, apuestan cosas o solamente es la diversión? Y si llegan al lugar, ¿se termina como quedó? ¿Ganó
no,
el que quedó?
Es diversión, sí.
¿Y si llegan al lugar y no terminó, ganó el que quedó o lo siguen al otro día?
No, se sigue el otro día de la mañana.
Ah, ¿usted hay partido que lo ha visto en diferido?
Yo lo he visto, sí.
Impresionante, bueno, sigue.
Pero este aquí que me llama mucho la atención, una dama de mediana edad. Yo sé que usted dirá, ¿qué será para mí mediana
edad? Y si 7:50 temprano, mediana edad, le puedo decir yo, entre 35 y 45.
37 años.
Perfecto. Soy un gran...
37 años porque es lo que luego me comenta.
Sí.
Hablando del tema del paraíso.
¿Con ella?
No, digo. Subimos entonces, ¿cómo se produce el diálogo? Me cuesta mucho acercarme.
¿Cómo rompe el hielo, por ejemplo?
Nunca rompo el hielo.
¿Y si qué espera?
Si no se rompe solo y se cae, yo no lo rompo. ¿Pero qué pasa? Estamos los dos como que vamos a subir. Entonces yo le digo, no, por favor.
No, por
ay,
favor.
Muchas gracias.
Ahí rompió el hielo.
Se rompió el hielo.
Claro, exactamente.
Vamos así, ella que un poco desorientada, digo, ¿por qué no te sentás por aquí? Y ella me dice, ay, uy, te agradezco tanto, qué sé yo, papá. Ay, sentate, dice.
Siéntate.
No, sentate, ya... Lo dijo así.
Más confianza.
Bueno, salimos de Marcos Paz. Antes de llegar a Mariano Acosta, nos dimos cuenta que nos amábamos.
¿Cuántas cuadras hay de
Marcos Paz? Son 8 kilómetros.
¿8 kilómetros alcanza para, por ejemplo,
bueno, no,
sentir
que fue
amor?
Fulminante, porque fue como que me decía, yo sé que es increíble, nunca tuve así un feeling tal, dice, con alguien.
Todo por una silla, ¿no?
Y yo le digo, yo tampoco dejo subir nunca a nadie. Mirá vos, ¿por qué te dejé subir a vos
destino,
hoy? Y le digo, no, te amo. Y ella me dice, yo también te amo.
Qué impresionante, qué simpleza, ¿no? Es casi como un amor adolescente.
Nos tomamos de la mano, nos reconozco que nos besamos.
¿Hay baño en el tren?
Yo le decía, mirá que... Digo, yo no me puse en juague hoy. Digo,
claro, porque es muy temprano. Buscarle. Para enganchar minas, muy temprano, 7 menos 10.
Me dice, mirá, dice, el amor todo lo puede.
El amor todo lo puede.
Y nos dimos unos besos, nos dijimos que nos amamos de vuelta. Y ya comenzamos a proyectar nuestra vida.
¿Y esto qué tiene que ver un poco, Raval, con el tema, no? ¿Con lo del paraíso o es una calentura suya?
No, estábamos en la... íbamos hacia un lugar paradisíaco.
¿Cuál era?
La sensación del amor definitivo, de la relación que se asienta.
Claro, el de paraíso...
De ese espacio, claro. De ese espacio en el cual, ¿qué? Hombre y mujer pueden compartir feliz, tranquilamente un espacio, ¿verdad?
Un lugar.
Un espacio de vida, de convivencia.
Vio qué buena pregunta, porque antes le hice una pregunta a un entrevistado. Sí. Sobre cuál era el paraíso que él se creaba propio.
Whisky.
Claro. No, bueno, quedó en contestarme. Pero lo que veo en usted es que ese paraíso propio que usted creó con esa dama es un paraíso único, que está solamente contenido y rebosante de amor y de felicidad.
Exactamente. Y es más, nos parecía que íbamos solos.
No había nadie.
En algún momento nos dijimos, pareciera que fuéramos solos. Lo dijimos al mismo tiempo, claro. Sin entrechocarnos. Fue increíble, fue una sola voz.
Y fue el viaje corto, digo, porque uno
no,
cuando
porque
se engancha...
llegamos a Mariano Acosta,
y bajaron,
que es la
¿no?
otra estación. No, no, pues seguimos hasta Merlo.
¿Cuánto es?
Hay
eso?
Que seguir. Ahora te voy explicando. Si va muy largo, lo corto acá. Si no querés saber
cómo
me fue,
viajó?
No te digo nada.
¿Cuántos kilómetros viajó?
No, son 25. Bueno, cuando llegamos a Mariano Acosta, ella me dice, bueno, y se tendríamos que ver... ¿En qué fecha ya irnos a vivir juntos?
¿Ya? Digo, ¿comprometernos?
Sí. Le digo, sí, me parece que sí.
¿Estaba de acuerdo usted?
Digo, ¿me permitís que te ola?
¿Que te ola?
Y lo olí detrás de la oreja. Digo, sí. A ver, cómo oléme vos. ¿Para qué te olo? Me dice.
Ah.
Y me dice, sí, se me...
Vivimos juntos.
Toquémonos.
Para ver ¿en la calle?
Las pieles. No, íbamos en el tren, sentados. Y nos tocamos así las mejillas, ¿no?
Sí.
Y la frente, que yo tengo un montón.
Sí.
Y ya en Mariano Acosta, llegamos a Ferrari, la otra parada, empezamos a hablar de los hijos. Y ella,
qué impresionante.
Tuvimos el primer problema, mira, yo...
Qué vorágine su vida, ¿no?
Yo ya tuve una pareja, tengo chicos, yo decía, pero mira, mi realización es ser madre.
Ella no era madre.
No era madre.
Cuando y habrá tomado trenes, ¿no?
Claro, y cuando llegamos al 34 es como que ya estábamos en la primera discusión.
¿De dónde iban a ser el nene? Si,
no, no,
si la
que yo decía que no, que ya que sí, ya no nos hablamos.
Claro, ya discutimos.
Nos pusimos de espaldas.
Impresionante.
Casi yo como... saqué el diario, sí. Ella se puso a tejer una batita.
Es la vida misma, ¿no?
Y cuando llegamos a Merlo, le digo...
Ya habían hecho separación de bienes.
Lo nuestro no puede ser.
No puede ser.
Y ella me dice, sí, nos amamos, dice, profundamente, pero evidentemente la relación se desgastó. Y eso es más o menos lo que dura un paraíso. 25 kilómetros.
Y usted sabe que ahora que me dice eso, me imagino que ella cuando habrá llegado a la parte de los molinetes y la habrán visto tristes, habrá dicho... Realmente me acabo de separar de un hombre que amé.
Claro.
Amé intensamente y sigo amando, pero no puedo estar con él.
Y la y gente lo más se imagina, tremendo ¿no? fue que en un momento ella se da vuelta y me chifla, porque se metió los dedos así.
Sí.
Me doy vuelta y digo, ¿qué? Y dice, ¿cómo te llamas?
Para por la batita, para poner el
no,
nombre.
Y ahí me di cuenta que en una relación donde la mina con la que compartís claro, buena no puede, parte no puede, de tu
no
vida no
seguir.
Se acuerda tu nombre.
No te valoró. No te valoró.
No me valoró.
¿Qué pensarán, no? Nuestros oyentes, seguramente, sobre este tema. Y cuando usted recién me decía sobre los besos, que se besó en el tren, también me pasaba a mí que hoy vi una... O me han comentado también, aparte de ver, sí, alguien que conozco, que la forma en que se besan los estudiantiles, por ejemplo, en la edad secundaria,
sí.
Están en la puerta del colegio, así esperando a su parejita, porque por ahí van a otros colegios, y se chapan en la puerta, ahí a las 12 del mediodía.
Igual la movilidad del beso de las cabezas sí. va progresando de acuerdo a los años.
Pero eso le iba a preguntar. Uno, a lo largo de los años, ¿no va teniendo como un timing de qué beso corresponde, depende en qué lugar? O sea, yo adelante, por ejemplo, no sé, de mi madrina... Si la tengo que besar a una dama, que es mi mujer o mi pareja, le doy un pico. Es un poco respetar, porque no me la voy a agarrar y me la voy a revolcar en la alfombra, por más que tenga gana, pero está mi madrina y sentada la vieja. No me puedo agarrar y tirar en el piso y chuponearla, no. Uno tiene que ir teniendo como momentos para los besos. O sea, ¿cuál es el momento, en el caso de usted, Arrabal, que puede llegar a tener un poco más de pasión el beso? ¿Qué circunstancia, en qué condiciones se tiene que dar?
A mí me pasaba en la época que yo practicaba la religión católica,
sí. ¿En qué creía?
Me creía que creía. Y me gustaba, me daba muchas ganas de besar a mi novia en la iglesia.
¿Dentro de la iglesia era como así, como una rebeldía, sí, como un...?
No, no, era como que me resultaba excitante el lugar.
Una fantasía.
Yo veía la casita del confesionario.
Bueno, sí.
Me volvía loco.
Sí. Arrabal, no nos vayamos del tema. Tengo mensajes.
Si estamos en la iglesia, estamos próximos, sí, estamos a la manera
próximos,
de destruir cualquier paraíso.
Al paraíso, sí. ¿Por qué la palabra paraíso se relaciona mucho con un estado o más que nada con un lugar? Porque, por ejemplo, hay gente que agarra y dice, no, ya no laburo más allá. Ahora donde laburo es un paraíso. Se relaciona con lo emocional.
Trabaja
también
arriba de una planta, por ahí.
Sí, o desnudo, quizás, claro, también. No, porque puede laburar otra, claro, vez. Pagan más, pero no le dan la ropa de trabajo.
Claro,
¿no?
Dan
total. Bueno, un dedo. Pero digo, ¿por qué se relaciona siempre el paraíso con cosas materiales? O sea, o una belleza natural, o un estado como esto que hablábamos del trabajo. Y no se relaciona el paraíso con lo que es, nos han contado que es el paraíso, porque ninguno lo hemos visto ni lo hemos vivido. Que es un lugar que supuestamente no hacía calor, no hacía frío, no necesitaban comer, no necesitaban ropa, no necesitaban,
no necesitaban
nada.
No necesitaban comer, comían.
Pero comieron mal.
Comían. Lo que
él
pasa
comía
que
bien.
Un asado nunca.
Bueno, pero ¿qué se comía? Por ahí un helecho.
Sí, se morfaban.
Una palmera
naranja,
se comía.
Te chupaba una naranja.
Bueno, fueron los primeros vegetarianos, entonces. Este,
y sí,
un poco
¿qué te
de...
vas a comer? Si no había vacas, había leones.
Bueno, eso
mono,
es lo que nos han vendido.
Un mono, carne durísima,
sí,
la carne.
Pero no
mono.
Había monos, todavía no los había creado.
No, el mono ya venía, sí.
¿Es de antes el mono, antes de
el
Cristo?
El mono vino y tuvo después, lo discontinuó.
El mono, claro, lo cortó y ahí medio que lo pudrió. Ahí medio que se agachó.
Ahí se agachó.
Se empezó a hacer boludeces, se pajeaba, claro, delante de la gente. Sí, ya no hablaba bien. Sí. Claro. Igual hay mucha gente que conozco que tipo madrugada se convierten así como en...
Sí, como discontinuada.
Sí, discontinuada, esa es la palabra. Digo, ¿por qué no buscamos la palabra paraíso? Porque hay árboles también, ¿no? Que llaman... Hay un
sí, el paraíso.
Paraíso, el paraíso. ¿Por qué no buscamos la parte del paraíso, pero la parte más espiritual, eso que antes nos contaba usted, eso del amor, eso de la sensación de que el paraíso no es solamente algo físico y palpable, sino algo que a lo mejor todos tenemos en nuestra cabeza, en nuestro corazón, una forma de paraíso? ¿Cuál sería la suya?
Mi forma de paraíso es una casa, un lugar, una casa pequeña, con muchos libros, la música que me gusta. Y una banqueta para medio alta para posar las patas.
Ese sería su paraíso. Mm. Yo creo que he logrado llegar al paraíso. Mi paraíso.
¿Tiene la dirección?
No, nunca se la daría. Ah. Pero lo que le quiero decir es que yo creo que he llegado al paraíso. Pero también pienso que el paraíso de cada uno se va modificando de acuerdo al tiempo y de acuerdo a las circunstancias. Yo hoy no siento ni pienso que este sea mi paraíso. No lo hubiera pensado, perdón, hace 20 años atrás. 20 años atrás mi paraíso por ahí era un cabaret, supongamos, digo, por dar un ejemplo. Digo, no va cambiando, no va variando. Hoy su paraíso es esa casita, los pies arriba de la banqueta. Hace 20 años atrás era el mismo, dentro de 15 años más. ¿Será el mismo?
Era la banqueta un poco más baja.
Eso no le cambió, no cambió su esencia, Raúl. Y dentro de 15 años, ya sin banqueta, porque la gamba no le van a funcar.
No, si hay alguien que me ayude.
No solamente a subir las piernas a la banqueta, sino
a sentarme para después subir las piernas a la banqueta.
Claro, a cambiarlo, a comer, todo, ¿no?
Yo creo que la idea de paraíso que se tiene...
Sí. ¿Cuál es la idea?
Es el momento en que alguien siente un estado de despreocupación con respecto a un estado anterior.
Un loco.
No, por ejemplo, el tipo...
A ver.
Tenía un trabajo en el que trabajaba un montón, que lo apretaban las bolas, lo presionaban. Cambio otro laburo, donde no gana mucho más, pero dejan trabajar tranquilo. Entonces, para el tipo ese cambio, ese estado de despreocupación con respecto al anterior, es un paraíso.
Claro. O sea que el paraíso está mucho más relacionado con algo propio que con lo que significa un paraíso, porque todos tenemos diferentes paraísos.
Exacto, porque el paraíso es hijo de la subjetividad. ¡Ah, mierda! ¡Qué bien lo dije!
¿Hijo?
¿Tenés grabado?
De la
subjetividad, me acordé. Con B. Me acordé.
Con B. Las palabras, claro, que tienen una B en el medio.
Aparte,
son
cada uno tiene su paraíso de acuerdo también a cómo fue formado, a los sueños que se le agregaron de otro.
¿Y no hay antiparaísos? Por ejemplo, usted dice de cómo fue formado. A lo mejor fue formado en un paraíso y uno busca todo lo contrario a eso, pero que también es su propio paraíso.
No.
Sí.
Es como la el concepto dice, la verdad que esto es un infierno.
Esto es un infierno. Para vos. Para a mí vos, me encanta.
Me fascina. Claro, viva el calor. Eso.
Entonces hay un montón de palabras que no hay una definición exacta mundial. O sea,
no.
Hay palabras que cada uno le puede dar su sentido y su forma también.
El paraíso en realidad era aquello, el Edén. Y según parece, el Edén estuvo en la Tierra.
Según parece.
Sí, aparentemente habría estado en alguna zona en la península arábiga.
Sí, seguramente también habrá estado dando vueltas por acá, por la zona de Moreno, porque nos ha dejado un lema, nos ha dejado un mensaje, ¿no? Una forma también de vivir.
Sí, Adán y Beba.
Y Beba. Adán y Beba. Adán y Beba, como seguramente estarán bebiendo, porque también estaba pensando que nosotros empezamos el programa a las 9 de la noche, donde la gente está cenando o preparando la cena, diría, pero ya estamos llegando a una hora que son casi las 10 de la noche, donde ya los chicos por ahí ya se van a su dormitorio a ver algún programa de televisión, y se queda la pareja, y es un momento, creo, también para poder aprovechar y, claro, y llegar a ese romanticismo.
Y separarse, porque sí, ya cuando los chicos se van, se da cuenta que uno ya no tiene nada
claro,
para hacer.
Claro, te aburrís. Entonces, también tomar ese coraje.
Ojo que hay gente que se sigue entreteniendo, ¿eh?
Sí, pero porque tiene mucho juego de mesa, Román.
Yo conozco, sí.
El que tiene, por ejemplo, el que tiene lotería y dado.
Y buraco.
Sí, pero lotería son personas que sabes que si se le pierde eso, se van a la mierda, se separa, el tipo se va a la mierda. Pero lo sostiene la lotería familiar, lo sostiene el 7 y medio, porque juega mucho 7 y medio.
Lo que está prohibido sí, es el solitario.
Sí, no, porque aparte ella se da cuenta, cuando él empieza con el solitario, claro, dice algo te pasa a vos.
Sabe
algo te pasa a vos, algo
está
te pasa.
Está mal y cuando empieza a silbar sabe que hace trampa.
Totalmente, y cuando agarra y se mueve la silla para un lado o para el otro porque va poniendo las cartas abajo del culo.
Sí.
Lo que yo noto, por ejemplo, que hoy me di cuenta, es de acuerdo a la insistencia de la pregunta, empecé a descubrir la sexualidad. Por ejemplo, iba en ¿cómo? Un sí, de acuerdo a la insistencia de la pregunta, empecé a descubrir la sexualidad de las personas.
Ah, pero mirándola no se da cuenta.
No, bueno, pero estaban sentados, no vi ningún movimiento. Iban dos muchachos sentados en un colectivo en un asiento de dos.
Dos muchachos.
Y uno miraba para afuera y el otro hablaba. Y en un momento le empieza a decir, pero no es así, ¿no? Hasta la tercera, no es así, ¿no? Dudaba y digo, es heterosexual. Ahora, cuando ya le pregunta 9 veces, no es así, ¿no? Y empieza a levantar el tono y a ponerlo como más finito.
Sí.
Me di cuenta que era una pareja gay y que él era la parte femenina de esa pareja gay.
No, ¿dónde sí sacó que en la pareja gay hay, ¿por qué tiene que haber una parte femenina y una masculina?
Porque uno miraba para afuera y no le contestaba. Era como si estaba mirando un partido Copa Libertadores.
¿Ese se parece más a usted?
No. No me gusta hacer autorreferencia porque yo, si tengo una pareja gay, seguramente no se van a enterar. Porque voy a ser el que va a preguntar. Y el otro decía, no es así, ¿no? Hasta la tercera dudé. Le miraba a ver si tenía un laulé o algo. Ya la cuarta, ya le empecé a mirar y tenía una billetera de cuando sacó la sube, tenía una billetera de frutillita.
Bueno, pero eso puede ser inmadurez, no homosexualidad.
Bueno, pero indefectiblemente me doy cuenta por la cantidad de veces que preguntan su estado sexual.
O sea, la gente que dice más de 3 veces así, ¿no?
¿Más de qué?
Más de 3 veces, ¿cómo decía la frase?
¿Más de qué?
Más de 3 veces.
No, este es pu.
Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se construirán 62 pasos bajo nivel y se reabrirán 9 puentes peatonales que mejorarán la frecuencia y calidad de vida de los pasajeros y automovilistas. Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Denunciar la violencia institucional es un derecho.
La policía solo puede detenerte
por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento.
Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que
tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. Si alguno de estos derechos no se cumple,
comunícate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar.
Defende tus derechos.
Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Flower Power. Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte. Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís. Entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-20-85. Flower Power.
Fin de espacio publicitario.
Señores pasajeros, su atención por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Si quiere jugar a ver quién la tiene más grande, no juegue con nosotros. Estamos cansados de perder plata. La Copa Derramada, de 21 a 24, por esta radio.
Postales de la historia para la Copa Derramada. Entre los años 1090 y 1188, en la Europa de la expansión económica y religiosa, la Orden del Temple, también llamada la de los Señores Templarios, alcanzó un enorme poder al tener como misión custodiar el peregrinaje cristiano a Tierra Santa. Fueron humildes señores, obsesionados por el hallazgo de reliquias que con el tiempo alcanzaron precios exorbitantes. Entre tanto, el conductor a cargo del programa sigue haciendo todos los pozos posibles con su palita playera en busca del grial perdido. Esta ha sido otra postal de la historia para la Copa Derramada.
Cuando un hombre está solo, pueden pasar varias cosas. Una, que se autocompadezca. 2, que se autosatisfaga. 3, que crea que todos los que no están solos son especiales. La Copa Derramada presenta reportajes de un hombre solo. Una triste forma de pasar el rato.
¿Qué tal cómo estoy? ¿Qué tal cómo estás? ¿Qué tal cómo estamos? Vos ahí y yo acá. Otra vez. en la sublime oportunidad de comunicarnos por la radio, de decir lo que pensamos, de contarnos algunas cositas, con visitas, con llamados telefónicos. Hoy la producción del Soloman ha sido realmente increíble. Y estamos con Ricardito, un joven argentino que está aquí en el estudio con nosotros y que queremos saber, con sus 19 años, un muchacho de clase media, tirando bajón, como según se lo ve ataviado, pero prolijito, limpio, con su hermosa gorra negra, recién rasurado. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, hombre solo? Muy buena noche. Mi nombre es Ricardo López Murphy.
Ah, mira vos. Un apellido casi célebre, ¿verdad?
Sí, pero nosotros no tenemos nada que ver con Isabelita.
Ni con el gordo López Murphy.
No tenemos nada que ver, Ricardo.
Hay una respiración. Hay un sonido casi orgásmico en el teléfono. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola?
¿Me pasás el ventolín, mi amor?
Hola, ¿sí? ¿Quién habla?
Sí, vine a participar de Hombre Solo.
Ajá, pero por lo que escucho, con el mi amor, el ventolín, alcánzame, es como que estamos haciendo la pillona fuera del tarro.
¿Mm? Soy muy cariñoso con el farmacéutico.
¿Qué te pasa? ¿Por qué llamás a este programa?
Me dijeron que usted me podía ayudar, que, o sea, me pagan 30 pesos por participar.
No, pero eso me parece que era en la unidad básica de Trujuy.
Sí, dígame usted, estoy en sus manos solo.
¿Pero qué te motiva a llamar? ¿Vos sos un hombre solo? ¿Estás en pareja?
No, sí, yo estoy en pareja desde que tengo uso de razón.
¿Y cuánto hace que tenés uso de razón? ¿Qué edad tenés?
Tengo 32.
¿Y cuánto calculás que venís usando la razón desde ese entonces hasta ahora?
8, 10.
Ah, bastante bien venís. Vamos a hacer un pequeño análisis. ¿En qué lugar estás?
Estoy en el living.
¿De tu casa?
Con el farmacéutico, justamente.
Ajá. ¿Alquilado o propia?
No, es la casa del farmacéutico.
La casa del farmacéutico. O sea, ¿vos vivís ahí con permanencia o solés pasar?
Suelo pasar, pero a esta hora, porque me da rica comida.
¿El teléfono de quién es?
Del farmacéutico.
¿Cocina él o cocinas vos?
Él cocina y yo lavo.
Ajá. ¿Siempre te cocina más o menos una comida parecida todos los días de la semana o va variando?
Generalmente yo los días que vengo hace albóndigas con puré.
Bien, yo no quiero meterme en cuestiones que también no me correspondan. ¿Vos tenés algún tipo de relación amorosa con el farmacéutico?
No, solamente comercial.
¿Suelen llevar mujeres a ese lugar y hacer oscuras fiestas?
No, yo estoy muy bien en pareja, yo esas cosas no las hago.
¿Con quién estás en pareja?
Es la hermana del farmacéutico.
¿Qué tenés puesto en este momento?
En este momento tengo puesto un pijama porque estamos por ver una película.
Ajá. ¿Estás afeitado?
De 4 días y medio.
¿Te bañaste antes de ponerte el pijama?
Me voy a bañar ahora.
Bueno, quiero avisarte que empecés a prepararte porque estás en camino de ser un hombre solo.
¿En camino a dónde?
Y estás rodeado. Estás rodeado. Tu cuñado se ocupa de tu manutención, te va debilitando por ese lado. Vivís en la casa de tu cuñado, no te bañás, no te rasuras hace 3, 4 o 5 días. En cualquier momento, no me gusta utilizar este vocabulario, te pegan un bolón al ojete.
¿Me dejarías utilizar tu medio, este lugar que tan bien lleva a usted solo?
Sí, por favor.
Para mandarle un saludo al farmacéutico.
Pero si está ahí, ¿por qué no se lo das?
Porque no tenemos tanta charla. Y era como un día de San Valentín con el que yo quería pasar.
Bueno,
yo grabo esto, ¿yo puedo elegir tema también?
Sí, puedes elegir tema, sí, decime.
Tipo, ¿hablemos de otra cosa?
Sí, estamos abiertos.
Me gustaría hablemos de otra cosa, de la renga.
Ay, ¿tenemos ese tema? No lo tenemos. ¿Qué otro tema?
No, ya me quedé sin tema.
Escúchame una cosa, ¿vos estás casado legalmente con esta chica?
Pero yo quiero escuchar lo que opina Ricardito también.
Ricardito, ¿él está casado legalmente con esta chica?
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tu nombre era?
No, no te lo dije.
Entonces...
Me parece Nicolás. Que si querés mantener el anonimato, manténelo.
Nicolás, no Nicolás.
Bueno, Nicolás.
Decí otro nombre, Nicolás, porque yo no soy Ricardito. Yo no me llamo Ricardito. Yo en la puerta me preguntaron bien el nombre y le dije que era Marcelo, pero me dijeron que acá dijera que era Ricardito.
Beto.
Beto, ahí está, Beto.
Pero te llamás Nicolás, ¿verdad?
Sí, Nicolás.
Bueno, pero no lo digas, pero tampoco lo digas, Beto. Beto.
No, si me decís Beto, yo no me doy vuelta nunca.
Bueno, pero estás de frente ahora, no tengas problema. Sí, Ricardito, charlen.
Nada, me gustaría un poco conocerlo porque yo he participado de muchos programas y acá realmente me dan la oportunidad de poder conocer a otras personas que viven mis problemas, ¿no?
¿A quién le habla?
A vos, Beto.
A Nico.
¿A quién?
A vos, Nico.
A Beto. Betty.
Bien.
Beto.
Yo te invito, Ricardito, a que vengas a la casa del farmacéutico, que no sabes, tiene un hogar divino.
¿Beto?
Sí.
¿Cuántas veces el farmacéutico...
¿A quién le habla?
¿A Beto?
A vos, Nico.
¿Nico?
Sí.
¿Cuántas veces el farmacéutico intentó sobrepasarte? Porque es una historia muy personal yo también que tuve. ¿Por qué? Y quiero saber.
¿Vos decís porque salen a correr?
Sí, porque siempre se lo sobrepasa cuando salen a correr por la costanera. ¿Cuántas veces intentó sobrepasarte el farmacéutico, Beto?
Más de
5,
o sea, 8, 9.
¿Cómo 5, 8, 9? Este silencio es para que reflexiones, Beto. Para que empieces a pensar
¿a
que
quién
te...
¿Quién le habla?
A vos, Nico.
Ah, ¿por qué me dicen Beto?
Porque a mí me dicen Ricardo, Nico.
A él le dicen Ricardo, Nico. A vos te decimos Beto porque él es Miguel, pero le decimos Ricardo.
No, Marcelo soy yo.
Él es Marcelo.
¿Miguel, yo ahora?
No.
No, porque Miguel no hay.
Hacé de Ricardo y yo hago de Beto.
Dale.
Pregúntame, Ricardo. Yo soy Beto.
¿Beto?
¿Qué, Ricardo?
¿Cómo estás?
Con el farmacéutico.
Escuchame una cosa, Beto.
Sí, Ricardo.
¿Qué hacemos en este programa?
Conejillos de India.
¿A vos te pagan 30 pesos también?
Y el remis, Beto. ¿O sos Ricardo?
A mí ni la comunicación.
Ahí está el conductor, perdona que volvió.
Ay, sí.
Para ir cerrando, quiero que sepas que en este espacio del hombre solo no solo hablamos de la soledad, sino también de otras modalidades de compañías que se parecen muchas veces, como en el caso de Beto, de Nico, de Marcelo, de Ricardo.
De Miguel.
De Miguel y de Luisito también. Se parecen a la soledad. Por eso, no te olvides. Si estás pensando que tu próxima mascota va a ser un canario, vos sos un futuro hombre solo.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer. The sacred geometry of chance. Are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades.
Señoras y señores, 22 y 16, casi 17 de la noche. Esta es otra copa derramada. El programa 193.
130, Raval. 130, el me programa, mandan muchos mensajes de salutación.
El programa 130, no 130,
193. 129, en realidad.
El programa 128, anticipándome a los hechos que se aproximan. Yo sé que está Johnny por ahí dando vueltas en la mesa de producción. Johnny, yo sé que no era el tema que vos querías, pero se nos planteó, recibiendo una serie de mails y una serie de Google, mensajes de Google, del Google, de sobre Google. Todo del Google de Michelle, que nos planteáramos un tema que hace a la nacionalidad, que hace al acervo criollo, para saber si todos los mates, entre todas las cosas, aparte de analizar el tema del mate, si todos los mates son realmente mates en el sentido de la modalidad de la infusión. No sé si ha sido claro.
Ese es el tema, Johnny. Nos plantean desde producción, siempre sorprendiéndonos y agudizando nuestra imaginación y
cambiamos
nuestra...
la yerba.
Y clarísimo. Sí. Déjame que interrumpa un cachito antes del análisis para que me están pidiendo... No lo piden, pero Belén Balbuena, que...
¿Paraguaya?
Está escuchando la Copa Derramada. Sí. Y
de puntero derecho.
Un saludo desde acá, desde todo el territorio del país.
¿No era el que juega en Independiente? Para...
Belén Balbuena, ¿qué edad tiene, Johnny? ¿Sale ahí?
No, no sé.
¿Qué la...
es joven, me parece que trabaja en uno de los negocios cercanos a la República de Morelia.
Qué rica. Bueno, le mandamos un saludo grande.
¿Una oyente de la primera ola o de la segunda, tercera ola de la Copa?
¿Hola
hora? Hora, no sé cómo se dice.
¿Hola hora?
No sé cómo se dice bien.
¿No te bueno, da, no te da un poco de miedo?
Salúdenla, que me pide acá la gente que...
Ya le mandamos un saludo enorme a Belén y a toda su familia, seguramente estarán escuchando.
Un saludo a
aprovecho
todos los
para saludar a mi Belén, sí. A Luna, que estoy en un territorio tan lejano.
¿Paraguayas también?
Tiempo. Sí, no.
¿De acá?
Un poco,
sí.
Un poco.
Bueno.
Y aprovecho también para informar que Boca está acaba de... Terminó el primer tiempo, va perdiendo 1-0 con Nacional de Montevideo.
Sí, es un, extraño, un partido muy difícil. Un partido muy difícil, sí. Así como se han terminado...
A Belén, la mamá de la defensa de Boca, que se vaya a la concha de
semana. Gracias, Johnny. Los saludos que llegan tan gentilmente de parte tuya. Digo, ¿no le da un poco de miedo cuando empiezan a aparecer las lluvias o las tormentas con nombre, como nos pasó ahora este último fin de semana, que tuvimos la presencia de la tormenta Adán?
¿Tiene que ver con el paraíso?
No, esto es con el mate.
Ah, el mate. El mate de tormenta, no sé si va mate con tormenta.
¿El mate tiene horario, Johnny, por ejemplo?
Yo no soy matero.
No es matero, pero digo, lo que uno conoce viviendo con gente que seguramente toma mate o conociendo gente que toma mate, ¿hay un horario para el mate o el mate también mata el hambre un poco?
Y es como que mata el hambre y revive la acidez.
Y el fumador lo sufre el mate, ¿no?
El fumador sufre el mate. Y quizás el hombre solo está ahí para darnos una idea.
Y también se puede suicidar, Johnny, con el mate, el hombre solo.
Pero yo sé que es muy diferente el mate de sociabilizador que el matero solo. Ese matero que a la madrugada se despierta a preparar el mate.
Nosotros, Johnny, ¿verdad?
Johnny.
Cuando dice nosotros, ¿quién es?
Nosotros los solos.
Los solos.
Comúnmente evitamos tomar mate.
¿Te deprime?
Claro, porque usted, por ejemplo, puede hacerse el que se entretiene haciendo algo mientras toma café, té. Pero cuando usted se ceba el mate, está usted solo frente a esa realidad.
Es como piña de loco, te toma uno atrás del otro, uno atrás del otro, uno atrás del otro, y te termina cagando. O se te enfría y le seguís dando.
Yo he terminado orinando mientras tomo mate.
Pero sin ir al baño.
Claro, sentado. haciéndome.
No controla el hombre solo.
Haciéndome.
El aderezo al mate, o sea, la cáscara de naranja, sí.
El café también, se le pone café.
Café o azúcar abajo.
Sí.
Eso no es mate.
Eso es narcotraficante para mí.
Eso no es mate.
Esos son deformaciones absurdas del mate.
Hay un proceso. ¿Ustedes conocen un proceso del mate?
Mate, o sea, porongo.
Sí.
Yerba.
Sí.
Porongo, yerba y...
¿Qué me falta?
Agua.
Cebolla.
No, hay algo más importante.
Azúcar.
Bombilla y agua. O sea, boca chica de mate porongo. Eso es mate, el resto es un invento. El resto que le gusta a la gente me parece bien, le pone naranja, toma esos yuyos que te cagás encima, todo lo que quiera. Pero que no digan que están tomando mate.
¿El mate de leche es mate, Johnny?
Eso no es mate.
No,
es mate, el mate cocido no es mate.
Tampoco, señor.
No,
el mate cocido. Debería llamar cocido, té cocido.
El tereré es mate, Johnny.
Para nada.
No, el tereré no es mate.
El tereré es como si fuera un jugo barato.
El mate frío no es mate, es laxante.
Sí, el mate frío es laxante. Otra pregunta que le quiero hacer.
Es más, el Activia aparentemente es mate frío.
Es mate frío, sí,
el,
sí.
El Activia es mate frío.
El Actimel, ¿no? El Actimel dicen que es mate, es tereré. Es tereré que le dieron gusto a frutillo.
Es teremel.
Tereré con cáscara de frutillo.
Sí. Dígame una cosa, usted, por ejemplo, en el caso de llegar a un lugar y que le ofrecen un mate, a los dos le pregunto.
Sí.
¿Se toma cuando uno no lo acepta? ¿Es un hecho así como descortés? ¿Es un momento así como que es una falta de respeto al lugar no aceptar el mate? Todo llena la bombilla de yerba, porque hay muchas casas que la bombilla le queda pegada a la yerba. Y es, para ellos es normal, pero es normal para ellos. Pero cuando va un visitante, es feo estar chupando la yerba pegada del tipo.
He encontrado en bombillas ajenas pedazos de tostada.
Por ejemplo.
No se puede, por ejemplo, tomar mate y comer.
Sí.
Eso, cuando uno comparte mate, usted toma solo lo que quiera. Pero claro, usted toma con alguien, sí, mate y nada. Si después quiere, come después.
Claro. Te da un poco de...
¿Dónde yo disfruto mucho el mate?
¿Dónde?
Mate con mentoliptus.
¿Pero qué son?
Es una pelotudez.
Eso es la crispy.
No, te da un pecho en el pecho, te sacude el pecho.
Lo va a agarrar...
Parece que te tragaste una Vic.
Lo va a agarrar toxicomanía, Johnny, usted.
¿Y cuál tiene otra infusión así que tenga de esas que son chute, que son de chute? Dígame otra vez, por ejemplo, ¿mate con qué?
Mate, abajo le pones Pepsi.
¡Fuah! Te vuela, ¿no? Ese.
Bien agitada.
Te arranca la cabeza.
Pero la bombilla dentro de la lata de Pepsi.
Sí, no se tapa mal la bombilla.
Exacto. Y otra de las cosas que me han comentado mucho es ponerle mentolipto abajo.
Sí, esa es la que hablamos primero.
Ah, no, entonces me dijeron la otra, la que pica. La redondita, ¿cómo se llama? El DRF.
Un DRF, mate con media hora también.
Mate
con, mucho,
sí. Sí. Lo que pasa es que el mate con media hora ya por ahí ya es un poco peligroso, ¿no? Por narcótico.
Te pone un límite aparte.
Y también.
Sí, mate con media hora es.
¿Cuántas veces le han dicho esa famosa frase a los dos, le pregunto? Yerba no hay.
Jamás.
Nunca.
Siempre encontraron en algún lado, rescataron. Me han hecho mate con té, como qué cosa, pero... Sí.
A mí me han dicho y me saco los pantalones y me dicen, no, andá a laburar, hijo de puta, no tenemos ni pa' yerba.
No, para mí eso de que hay yerba no hay, ay, que esto nunca me tocó en la casa de una señorita.
Y aparte yerba no hay es moviendo la cabeza de un lado para el otro como que ya uno da por sentado.
El mate presta confusión continuamente. Si el yerba no hay, ¿qué significa? ¿Que no hay yerba o que quieren tener una relación? Gracias, ¿qué significa? ¿Que estás agradeciendo o que querés finalizar la...
No, gracias en el mate es... Vamos a volver al tema de que si uno se niega a tomar mate, antes de que se empiece a tomar mate uno debe decir,
sí,
aunque le dé vergüenza, yo no tomo.
Sí.
Si no, jódase y tome.
Claro. Pero no hay algo peor, Johnny, que llevarse su propio mate, por ejemplo, ir a un lugar, ¿no? Y empieza la ronda de mate y agarra uno y saca su propio mate porque le da asco chupar la bombilla de los demás. Eso no es mate. O sea, no, el mate tiene una esencia que es... La baba.
No, yo la bombilla la sumerjo en alcohol boricado.
Sí, pero que ante cada mate.
Ante cada mate, cuando me toca.
No, pero ¿y le cae bien a los demás?
No sé a ellos.
Pero ¿y usted?
Yo me cuido.
¿Se siente cómodo?
Yo me cuido.
No, eso no es.
¿Vio el tipo ese o la mina que le pasa el dedito a la bombilla? Que gane pegarle un bife antes.
Sí. Lo que se ha dejado.
Gran rompedor de mates cuando quiero cambiar la yerba.
Muy
fuerte, le pego en el culo muy fuerte.
No se hace.
Y siempre contra una pared.
¿No le pega con el borde al tacho?
Sí.
Sí.
Y eso no se hace. Con una cucharita se soluciona.
Sí. Yo, por ejemplo, lo que tengo mucho son bombillas. Porque yo no golpeo el mate, sino que escarbo con la bombilla y le saco la cabeza.
Le
arranco la cabeza siempre.
La mata. Sí.
Y después tomo y agarro y le digo, pero che, se pasa toda la yerba, y cuando la saca, no tiene, viste, los agujeritos, el colador, no tiene nada, está el tubo nada más, por eso pasa la yerba.
Muy mal asociado el mate al gaucho, porque yo he visto mucho en el campo que...
Toma frula.
Toma uno embudo de Coca-Cola con...
Claro, un heavy metal se toma.
Con alcohol fino.
Perdóneme, no se equivoque, en los orígenes, usted sabe, el mate se ha estudiado... Sus propiedades.
Sí, por eso tenían 20 pibes, porque nunca tenían yerba.
Porque con muy poquito de morfia, a veces el gaucho, el hombre que andaba en el campo, en la búsqueda del bagual, había días enteros que bebía mate. Y era un tipo que está bastante comprobado, salvo cuando se han encontrado los cadáveres, que no se enfermaba demasiado.
Claro, pero se iban coliti muchas veces, ¿no? O sea, los fallecimientos eran porque se deshidrataban.
Por eso no se tomaba el mate parado.
Digamos la verdad, Johnny, y esto digámoslo como corresponde, porque siempre decimos las cosas como corresponde en este programa.
Mejor
¿el mate
usted
es nuestro o el mate es de Uruguay?
Dejémoselo a ellos el mate, porque la verdad que...
¿Por qué no vamos a pelear por un mate?
Perdóneme, pero Uruguay fue hablando después que fuéramos nosotros a Argentina.
O sea que el mate empezó acá.
El mate empezó acá.
Pero claro.
Estamos hablando de te enorgullecer un laxante. ¿Por qué mate? Porque te maté. Te doy el mate, te maté. Cagaste hasta la vida.
No,
hay muchísima gente que se murió cagada.
Para mí no, porque a mí yo soy durito.
Bueno, hay algunos que les sirve. Es uno que le sirve.
A mí me ayuda.
Igualmente, sí, me parece que en el caso suyo, no es una persona que enarbole así como nos pasa en la argentinidad, que el colectivo, que el dulce de leche, que usted vaya afuera y diga, yo soy argentino y tomo mate. No, no es una persona que lo tenga muy arriba, ¿no?
No, la verdad que no. La vez pasada le dije a un tipo que tenía al lado, mate, y fue y mató al policía que tenía enfrente.
Claro, eso es complicado también. Eso.
El mate presta la confusión, muchachos.
Arrabal, ¿En qué escala de su vida está el mate? ¿Cuánta importancia tiene en
y
su
está
vida,
entre no? Las tres cosas más importantes de mi vida.
¿Y cuáles son las otras dos ya que estamos?
Bueno, eso debe tiempo.
Otro tema. Ese es otro tema. Johnny, ¿algo para cerrar, para decirnos si ya no estamos yendo a la pausa?
No, muchas gracias. Muchísima gente comunicada con FM Moreno.
¿Hay mensajes?
Verdad, sí, que la Copa de Ramán en esta cuarta temporada está haciendo furor. Y los mensajes tienen que ver con... ahora te los paso en un ratito.
¿No explican por qué hace furor? Porque nosotros no entendemos
por qué. No, no importa. No hay que buscar explicación. No hay que buscar explicación.
Johnny... Gracias, te digo, para dejar de hablar de mate, ¿no?
Claro. Gracias. Nosotros también te decimos y te dejamos por un ratito porque nos está hirviendo el agua. Un abrazo, nos
dale,
vemos.
Dale, suerte, muchachos.
Igualmente.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte
¿no estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Soy Marina Jara, soy Ailén Jara.
Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad.
Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata.
Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso.
Firma el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva.
Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail.
libertadailenymarina@hotmail.com.
Comisión por la Libertad de Ailén y Marina.
Siempre hay que doblar la apuesta en la timba o en la vida. Tus piernas guardan el secreto de la inmortalidad. Tu sonrisa, las puertas del cielo. Tu danza desmachatada me hace sonrojar. Triunfa sobre mí, quémame los miedos.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
El 70% de los trabajadores del Ministerio de Trabajo se encuentra contratado en forma precaria.
Miseria no es solo el hambre, es también la humillación y la resignación.
¿Estás diciendo que podés vivir con 1.500 pesos una familia tipo de dos hijos? No sé, yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes.
Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Que lo malo de los corruptos que se pongan presos.
Lo mío es como la propina del mozo.
¿A qué edad murió Leopoldo Fortunato Galtieri?
Seguramente al 82. Porque los buenos mueren temprano, los hijos de puta mueren más tarde.
¿Qué te gustaría que se muera?
Mariana Grondona.
Mariana Grondona.
El segundo. Que no
antes Sergio también lo dijo Mariana
Grondona. Vamos todos a hacer mierda, Grondona.
Barriletes de mi corazón, divagando sin buena razón, vuelvo al barrio del primer amor. Garabatos en mi anotador, recordando el tono de tu voz, evocando tu forma de ser. En frasco de mujer, ajá. Pero cuando sopla el viento sur, me arrastró hasta tu latitud y te busco en el fondo de un bar o en las calles de cualquier ciudad. Barriletes de desilusión, todo cambia y también cambio yo. Me da miedo saber la verdad. Si te encuentro, entonces, ¿qué verás? Dame una esperanza, decime algo más. ¿Por qué te escondiste y para dónde irás? Mándame una carta, si es que te acordás de aquellos días nuestros nada más. Uh-huh. idealizo más con tus besos de virginidad. Chocolates en tu delantal, cruzando el parque les amabas. ¿Cómo flota esta sensación? Se parece a ese planeador. Sin embargo, todo es ilusión, un fantasma en plena transición. Decime algo más, ¿por qué te escondiste y para dónde irás? Mándame una carta, si es que te acordás de aquellos días nuestros nada más.
Las otras siete razones por las que Benedicto XVI tiró la toalla.
Número uno.
Tuvo miedo a la agresión de Maravilla Martínez, quien aseguró que si se encontrara con Dios lo cagaba trompada. Él estando próximo acá. Le daba vergüenza ajena la pincha de la custodia vaticana.
Mi abuela tenía botellas de Legui. Pero si... Con trajecito de los guardianes de los Vaticanos.
El tipo le da vergüenza, se fue a la mierda.
Sáquenle esas calzas.
Claro, para otra cosa, ese gorro ridículo. Punto número 3. De tanto dar la hostia, vivía con tendinitis. ¿Se acuerdan lo que vendían en el coso?
Sí.
El subte. El subte, sí. Estaba pasado de aportes jubilatorios.
Uf.
Por la mierda.
Y aparte se lo habían truchado.
Claro.
Si al Papa no le cobran un penal, ¿a quién?
Claro. La combinación del blanco y el amarillo no le iba con el color de piel.
No, porque era muy blanco, muy rubio.
En la Capilla Sixtina, por el exceso de policera, andaba como chorizo en Fuente de Loza. Y el último, uno
te
de
digo
los
una
más,
cosa, perdóname, pero esto te lo entendió la mitad de la audiencia porque es mayor a 50 años. Porque
claro, porque andaba
no
patinando,
creo que
andaba
¿eh?
Patinando, sí, parecía que era, tenía rollers.
Era una cera.
Y un hombre grande,
cera,
claro,
policera,
la policera. Sí. Y el último, que aparentemente fue el más importante, él también se cansó de la intolerancia de Cristina.
Desde allá.
Desde allá.
Seguimos, amigos, seguimos en la Copa de Armada. Son las 22:41 y recién han empezado a ser 41. Nos mandan mensajes, pero que en realidad no podemos.
Me gusta más como decís la hora vos que Johnny.
A ver cómo te lo digo de vuelta.
Dale.
Aquí estamos, amigo. Son las 22:41 de la noche, la Copa Derramada en su sesión número 130. Si querés escribirnos al Facebook, escribinos a locopa@.com.ar.
Impresionante.
Número ese no era yo.
Ah, no era
yo. No, hice como que era él.
Ah, que era él.
Viste que dije, viste que hacía así, decía...
Mírase con la mano.
Sí, 21:41. Un gran sí. Conductor. Bueno, el saludo enorme para Johnny y su familia, que seguramente los estará escuchando. Arrabal. Tengo mensajes de los oyentes.
Adelante.
Me mandan mensajes relacionados al mate.
Sí, ¿qué
dicen? Acá me están diciendo que el mate, por historia, ha sido un conductor de virus y de enfermedades bucodentales que han sufrido casi en la misma proporción de muertes que con la fiebre amarilla, me dice un oyente.
Bueno, lamentablemente...
¡Qué mensaje! Y de buen mensaje, lo dame la mano.
Muy bueno. Muy bueno. No soy particularmente optimista, usted me conoce.
Sí.
Pero veámosle el lado bueno, incluso Thompson lo va a poder asegurar.
Sí, seguramente.
El lado bueno, enfermedades bucodentales.
Bucodentales, sí.
¿Existiría hoy un amplio staff de profesionales dentistas, odontólogos?
¿Qué es una pregunta o me está preguntando?
¿Existiría, de no haber existido el mate, un odontólogo?
O sea que generó trabajo. Generó una profesión.
¿Existirían aquellos que hacen toda esa maquinaria, esa parafernaria atroz?
Sí. Todas las cremas, los
aparatos, toda la gente que hace las prótesis. Sí,
sí. Gracias al mate.
¿Por qué?
Gracias
al mate. ¿Por qué nace el antibiótico en el mundo?
Por el mate.
Por el mate.
Por el mate. ¿Por qué hacen el
Vagó, que... Vagó, tendría que llamarse mate Vagó.
Vagó. Vagó, eran vago antes de que apareciera el mate.
Exactamente.
El mate inspiró también al del enema, porque no hubiera existido la bocha del enema si no hubiera aparecido el mate. ¿Vio esa de goma que te aprieta?
Claro, sí, hay una cosita.
La vio, estaba pensando en otra cosa.
No, estaba pensando en otra cosa.
Pero la de goma se la recuerda, ¿no? La de punta finita, sí. Y de goma, y apretaba ya.
Sí.
¡Fua! Te sacaba hasta las caries.
Hemos recibido saludos, sí. Pero no digamos de quién.
¿No decimos de quién? Pidió que nos están pidiendo los oyentes, Arrabal, que digamos cómo es la página de internet. ¿La página de internet cuál es? ¿La de la copa? ¿Cómo es? La copa derramada. Busca la copa derramada. Poné con el mouse.
¿Mouse?
Poné, sí, agarrá el mouse.
El maldito ratón.
Y ponele copa derramada y ahí te va a salir como puedes escuchar la copa derramada. Bueno, los oyentes nos quieren comunicar, nos quieren decir cosas y lamentablemente no tenemos la oportunidad de poder escucharlo.
Ponen
pero
F.
Sí.
Si quieren ponen F Moreno, ahí van a escuchar, sí, y ahí abajo van a ser los metodemas y van a poder escuchar este programa maravilloso en vivo.
La gente de producción me está haciendo señas, me envía la planilla.
Obscenas, señas obscenas.
Me envía la planilla y me dice que son las 22:44 y está figurando... que a las 22:45 va a estar con nosotros en minutos nada más el doctor o el licenciado César Cicciolini.
¡Fa!
Que dicen que hoy viene... ¿Querés que te lo ponga un toque nada más para que tire la pista del tema de hoy?
Sí, por favor, ¿están los pasillos? ¿Están los pasillos?
¿Llega algún micrófono hasta allá?
¿Llega hasta el pasillo?
¿Llega hasta ahí? Proba.
¿Llega?
¿Llega hasta el pasillo?
Para que no.
Hola.
Dame cable.
Ahí. ¡Oda!
¿Estamos saliendo?
Sí, hola, sí, soy César Cicciolini, soy el doctor César Cicciolini. Me dijeron que tenía que hacer un copete.
No era eso.
Sí, me dijeron que tenía que hacer un copete, ¿te lo hago?
¿Lo decó?
Ahí está, el tema del día de hoy, de César Cicciolini. Acá viene de Stigma, poneme música
de Stigma.
De Charles Stigma, un gran director. Casi como el que hizo en La Pantera 2, ¿cómo era que era argentino?
¿Cuál?
El argentino que hizo la canción de La Pantera Rosa, que tan mundialmente conocemos.
Ah, sí.
Ahí está, buscame la música de la tema. Sí, era argentino.
No, era el gato Barbieri.
No, era Mancini, se llamaba.
Ah,
pero no me acuerdo.
El abuelo del tenista.
La verdad que salían los muñequitos, eso, tomaban cada... Se pepaban. Salían los muñequitos de adentro de un baúl.
No se está
la
derivando.
La Pantera Rosa se empepaba.
No está volviendo una personalidad que había decidido abandonar.
Ya la hemos abandonado y le voy a dejar el Stigma. Ahí esa es música de Stigma.
Esa es música de Stigma.
No sé, no. Está escuchando ellos, los boludos. Se escuchan entre ellos la música. Viene a nadie y se ponen los temas que le gustan a ellos. Dice, dueño de una panadería...
Ajá.
Se llama Nicolás.
¿Cómo?
Es un estigma, boludo.
Pero ya está la respuesta.
Poneme música de Stigma. No. Escucha.
Eso es Stigma.
Dueño de una panadería que se llama Nicolás, una empleada lo llama por teléfono para avisarle. Bueno, pero
es imposible. La gente se olvida al principio.
Vamos de vuelta.
Cuando habla de Stigma, ¿usted habla de las marcas de Cristo o que es un enigma?
No, es como Adidas, como Nike.
Ah.
Dueño de una panadería que se llama Nicolás, una empleada lo llama por teléfono para avisarle que en el local se están tirando de todo. Ese es el estigma para sacar, y sé que lo van a sacar ustedes porque saben, del tema del día de hoy del doctor Cicciolini. ¿Lo repito?
Si tenés la posibilidad de resolver el enigma estigmático que ha planteado el doctor César Cicciolini...
Enigmático.
El estigma enigmático, comunicate con el 4666559 si estás por fuera de la localidad de Moreno, al 0237-4666559, sí, para responder el siguiente estigma enigmático.
Dueño de una panadería, que se llama Nicolás, y una empleada lo llama por teléfono para avisarle que en el local se están tirando de todo. Señores, a ver, señores, si lo sacan.
Ese es el estigma enigmático del doctor César Cecciolini para esta copa derramada que sigue de esta manera.
En otros tiempos fue periodista deportivo.
De los mejores.
De los corruptos.
Ahora explorando el territorio de cuerpo y mente de la humanidad.
La psiquis humana.
Los pensamientos y sentimientos.
Vamos todos al diván.
Con el espléndido.
Divino.
Exquisito.
Sublime.
Maravilloso.
El doctor. César. Cecciolini. Cecciolini.
La copa derramada se enorgullece en presentar a las 22:48 en esta radio FM, FM Moreno, el profesional que hacía falta. La gente está recontra loca, por eso con nosotros está el doctor César Cecciolini.
Muy buenas noches compañeros, pacientes, padecientes de la copa derramada. Mi nombre es César, bájame de eso, pues me voy. Me saco el micrófono de la cucaracha y me voy.
Y porque lo están poniendo como si fuera un simple médico de ambulancia.
¡Ah, soy médico!
¿También? ¿Ah, no estudió medicina?
Trabajé, no, yo trabajé mucho tiempo. Yo aprendí, ¿sabes dónde aprendí yo todo esto?
Cuénteme.
Yo era lo que iba, viste, por ejemplo, en Italcred, esa la que te mandan a la ambulancia, que son particulares, que te mandan siempre algún Italcred. Colombiano, te mandan un colombiano, un peruano y un boliviano, ponele. Entonces, cuando te dan un de medio, te ponen nombre que acá no, que son de allá, ¿entendés? Y acá no existe. Ah. Bueno, yo era el único, fui el único argentino,
sí,
que fui en ventanilla, en esa, en Vida, en Itanqué, en todas esas que.
¿Itanqué es la tarjeta de crédito?
Bueno, no, también tenían ambulancia.
Paramed.
Paramed. Bueno, no me acuerdo.
Medimel, porque son todas así.
Codinos. Yo trabajé en una que era Codino, que era todo dental.
Ah, qué lindo.
Bueno, yo estaba ahí, y ahí aprendo todo esto. ¿Y sabe qué aprendo? Y me di cuenta a lo largo de todos estos años, y permítame que me ponga difícil. Y cierro los papeles.
¿Le hago bajar la música un poquito?
Sí, por favor. Porque voy a denunciar algo, porque seguramente es un mito, es una experiencia que la gente cree como propia, y que en definitiva no es una experiencia propia. Es una experiencia de los demás.
Ajá.
Y yo le quiero contar que la gente no se quiere curar, señor conductor.
No se quiere curar.
No se quiere curar. Esto es como cuando, por ejemplo, uno le duele una muela y va al dentista y no quiere que se la saque.
Ahora,
¿qué le dice? Hágame un autoconducto. Hágame
autoconducto.
Sí. Ese que te hacen todos los caños para que no te saque
conducto,
la muela.
Conducto.
No, este es autoconducto. Esto no
es grande, el agujero es muy grande.
No, yo he viajado. No, ahora son nuevas técnicas, autoconducto. Ahora, el dentista se mira una revista de una porno mientras te atiende. No te arriba como antes.
Todo automático.
Ni mida. Ahora, te sale todo de
decisión. Una pregunta como para que esto se lance, sí, una vez por todas. La gente,
sí,
que dice que no, sí, se quiere curar, ¿lo hace después de reconocer que está enferma o no reconoce que está enferma?
La gente, por todo
pregunta,
lo que está pasando, cada vez más se da cuenta que está enferma.
Ajá.
Porque todo el tiempo nos estamos viendo en los demás, que son nuestro espejo y que somos nuestra propia enfermedad.
Ah, una visión lacaniana.
Exactamente, y le digo por qué la gente no se quiere curar. Le digo por qué, así como le dije al dentista, voy a abrir de vuelta de acá el formulario. Sí. Como le dije al dentista, por ejemplo.
Es el también, 08,
eso. Es el 08, sí. También le digo, por ejemplo, ¿qué es para usted que la gente no se quiere curar? Eso le digo, eso.
¿A quién le pregunta?
A yo. Me lo pregunto
a
yo.
A usted mismo.
Yo me lo pregunto. Yo me contesto cuando me digo. Y la gente no se quiere curar. El otro día, por ejemplo, vino un paciente que tenía la autoestima baja. Y ajá, le hablo, digo, para curarlo. Y le doy unas pastillas, agarra y me dice, no, doctor, no se lo voy a aceptar porque no me las merezco.
Estaba tan hecho mierda, pobre tipo.
No se quiere curar.
No,
no pero se quiere curar. No es que estaba hecho mierda, que tenía la baja estima. No quiere, es el autoconducto de dentista.
¿No será que la gente cuando está enferma lo que siente es que le llama la atención a los demás y entonces los demás lo empiezan a tratar mejor?
Un gran saludo a toda la familia de Facha Martel. Una persona que ha sido atendida por César Cecciolini y que de 10 pacientes Ese me murió uno.
¿Cuál?
El Facha. Yo sí, lo que pasa es que venía muy tarde y nosotros, bueno, yo recordaba viejos tiempos, ¿no? Cuando iba a ver a la Soda Estéreo a las 9 de julio.
Usted se lo agarró entregado.
Ah, sí, estaba el Facha. Gran tipo de Facha.
¿No le dio una bueno, manito?
Vamos con la consigna, que es que le, a ver si la pudieron adivinar. Si no, se la voy a tener que decir.
¿Tiene algún copete para
decir? ¿Tenés alguna música de consigna? Ahí está. Subime esa. La palabra del día de hoy que va a desarrollar César Cicio Dini es que dueño de una pedrería que se llama Nicolás y una enfermera lo llama por teléfono para animarle que...
No, era una enfermera. ¿Sí? Era una empleada antes.
Bueno, porque no te ha grabado. Este no lo puedo decir bien.
Vivo, claro, está bien.
No, este no. Ahí te lo digo de vuelta.
Vamos con la consigna.
Dueño de una panadería que se llama Nicolás y una empleada que lo llama por teléfono para avisarle que en el local se están tirando con todo. Esa es la palabra que encierra esta consigna.
Si vos descubriste de qué se trata esta consigna, si vos pudiste descubrir el enigma, si vos estás llevando contigo la respuesta de este estigma psicológico, comunícate con el 4666-5559 y decile al doctor César Cicciolini de qué se trata eso de que Nicolás, que es panadero, es llamado por una enfermera o una chica, una empleada, que dice que en la panadería se están tirando de todo.
Ese es el tema de hoy, de César Cicciolini.
A partir de que descubramos eso, ¿usted va a desarrollar el tema?
Sí, pero ya me dicen desde producción que ya lo tengo que develar, que nadie ha aceptado.
Nadie ganó.
Nadie ganó, han llegado miles de llamados, pero ninguno lo ha aceptado. Dueño de una panadería que se llama Nicolás, una empleada llama por teléfono para avisarle que en el local se tiran con todo. El tema del día de hoy es ataques de pan Nico. Ataques de pan Nico. Ese es el tema del día de hoy. Y quiero contarle por mi experiencia y quiero hacerle un test.
¿Qué es el pánico?
El pánico. El pánico paraliza, señor conductor. Ajá. Por ejemplo, en la mayoría de los casos de accidente automovilístico.
Yo pensé que era artrosis.
También. Y el ACV, dicen. Me contaron que era ACV. Auto, llega a una esquina, cruza patón.
Sí.
Atropella a patón.
Sí.
¿Por qué lo atropella?
Porque el otro cruzó mal.
No. Porque cuando uno está frente a la posibilidad de morir, le agarra un ataque de pánico. ¿Y qué hace?
Ajá. Se muere. Colabora. Eso que me dice usted, colabora.
Exactamente. Uno está generando esa colaboración en un 79% casi
90%.
¿79%? No, 78% casi 90%.
Casi 90. ¿Y se puede trabajar sobre eso? ¿Se puede evitar?
Se puede trabajar, sí, se puede evitar. Haciendo puentes, por ejemplo. Para que no haya esquinas.
Ah, o sea que nadie cruce ninguna calle.
Pero siempre va a haber esa persona que, ¿qué hace? Como cuando eras chico cruzaba la General Paz.
Sí.
Va a querer cruzar por arriba del puente. ¿Y qué va a pasar?
No sé.
Aparece otra vez ataque de pánico. Muere la persona con el accidente automovilístico.
¿Pero cómo?
Dígame palabras que a usted, por ejemplo, le causen como pánico. Dígame sustantivos de pánico.
Tortuga.
No, esa no tengo escrita.
¿Cuál tiene?
Una, miedo.
Miedo.
Te hace llorar.
¿Me hace llorar el miedo?
Sí. Si yo, por ejemplo, hay algo que a usted le da miedo, llora. Cada cosa, cada síntoma eso de miedo, de terror.
Yo me río de temor, cuando me da mucho miedo.
Bueno, usted es un caso especial. Pero yo en general le digo,
ah,
si me pregunta. Lo que le quiero decir es esto. Dígame otra palabra que está relacionada con la con el dolor. Con el, no, con el terror.
Inyección.
No, no tengo esa. Susto.
Susto.
Taquicardia. El susto te da taquicardia.
No, imaginemos que el miedo.
No, hagamos una escena.
El miedo que
atuemos,
va a poquito, doctor.
Atuemos. Yo hago de italiano.
¿Usted y yo?
Yo y usted hace de argentino.
Bueno.
Entonces hagamos una situación para que usted a mí me genere un miedo. Vamos.
¿Yo le tengo que generar miedo a usted?
Sí, situación hagamos. Hagamos una actuación. Para que entienda.
Ah, Berlusconi.
No, yo soy italiano.
Y bueno, yo digo Berlusconi para que usted se asuste.
Taquicardia.
Susto.
Mirá cómo me hace la de...
Eso es susto.
Susto. Hagamos susto. Hagamos...
Cicciolina.
¿Eh?
No, ahí se calienta, ¿no?
No, cicciolina no, tiene una adhesión. Por ejemplo, los síntomas de ataque de pánico
sí.
Se generan en los sistemas más simples de la sociedad, de las personas de cada uno de ustedes.
¿De la qué?
De la sociedad.
¿De la
La persona,
sí.
La sociedad.
La sociedad.
Con
la
UO. Suocidad.
Suocidad.
La suocidad y de su persona. Por ejemplo, los ataques más simples. ¿Cuál es, por ejemplo? No hace bien en el baño. Usted. ¿Qué hace? Va al baño y está pendiente a ver si lo escuchan, a ver si puede escapar algo.
Sí, me da, ruido me da con terror. El me da terror.
Tiene
el
ataque,
ruido.
Un mini ataque de pánico. Tiene un mini ataque de pánico. Por ejemplo, ¿usted cuando se lava los calzoncillos?
Sí, siempre.
Bueno, aparte esa que siempre se hace más madón porque es la parte donde se tiene que hacer madón.
Sí, sí.
¿Cuántas veces se decepciona de que no le pudo sacar madón? Que uno agarre y cree que le sacó y cuando lo mira...
Claro, el blanco pasa sin el blanco.
No hay que comprar lencería blanca de badón. No hay que comprar lencería blanca de badón. Tengo algunos mensajes que me llegan también y me preguntan.
Sí.
Licenciado Cicciolini, buenas noches. Quedarse esperando que alguien se corra y no pedir permiso, ¿es un ataque de pánico?
¿Es un ataque de pánico?
Le pregunto.
A mí, si usted es un profesional.
Al docente, porque si él manda, él tiene que saber.
¿Cómo es? ¿Me puedo repetir?
Quedarse esperando que alguien se coda para poder pasar y no pedir permiso.
Eso es timidez.
No escondamos, no disfracemos y no pensemos.
Usted dice que detrás de todo tímido hay un pánico.
Por ejemplo, dame una pregunta a usted, por ejemplo. Usted llega a un restaurante.
Me da miedo.
No, eso es otra cosa. Usted llega a un restaurante y está lleno.
Sí.
Y ahí le dicen, sí, va a tener que esperar.
Sí.
¿Usted va y se para al lado de la mesa de lo que están comiendo el postre? ¿O espera tranquilamente en la puerta?
No, yo comúnmente me siento en una punta de la mesa, mirando para la caja.
Ese es un síntoma.
¿De qué?
De que no va a conseguir lugar. Ese es un síntoma de que no va a conseguir lugar. Porque todas las personas, conocemos los demás, como el perro cuando vos le tenés miedo que te muerde.
Sí.
Yo conozco, veo en los demás, quiénes son tipos que son ataque panication. Se dice.
Panication. Sí. O sea, que el tipo que no se queda afuera, que se queda adentro esperando, mirando casi obsesivamente la mesa donde están comiendo y que él supuestamente va a ocupar, nunca va a conseguir lugar.
No. Y ese es un posible, como dicen en California.
Sí. Ataque panication. Ataque panication. ¿Hay medicación o es simplemente terapia psicoanalítica, doctor?
No hay posibilidad de recuperarse. No hay posibilidad de ir mejor. Es una enfermedad que avanza. Por ejemplo, yo conozco gente que antes llegaba a darse cuenta cuándo tenía que ir al baño.
Sí.
¿A hoy?
¿Hoy qué?
No, hoy lo tengo que llamar. Te voy a llamar un rato. Espera que me voy a poner un acordador. Sí. ¿Hoy?
¿Hoy?
No.
¿No qué?
No,
no
mañana
se da cuenta.
Lo tenía que llamar.
¿No se da cuenta mañana de ir al baño?
Sí. Hoy no.
El susto así en el ascensor.
¿Susto? Taquicardia.
Sí, tengo taquicardia. Pero bueno, supongamos ese susto taquicárdico en el ascensor.
Sí.
¿Eso es pánico? ¿Cómo se llama?
No, ese es un derivado del panic attack.
Attackation
de California. Es un derivado. Es como si fuera que una persona tiene miedo, pero se hace como que no.
¿No es claustrofobia?
Ah, eso, otra vez me pasaron un papel. No, eso no sé qué. Otra vez me pasaron un papel unos chicos y ahí decía que el ascensor era... Ah, eso toca anotar.
Anotate. Perdón, anotate.
Ascensor, claustrofobia. Entonces vos lo de gritar.
Claro.
Ya está.
Sí, sí.
¿Alguna pregunta más?
Quiero saber, ¿el miedo a las alturas también es pánico?
No, el miedo a las alturas es no tener la seguridad de poder tener algo que en el caso de que algo falle, yo me pueda salvar.
¿No se llama vértigo?
Ah, vértigo. ¿Cómo era?
Altura, vértigo.
Altura,
B corta.
Vértigo. Ahí está. Entonces vos la de temor, que temor era correr.
Temor era correr. Claro.
¿Alguna pregunta más?
En el caso de que uno se quede, ve que puede salvar a alguien que va a tener un accidente, pero como que se queda así engarrotado y duro. ¿Eso también es pánico?
Pánico, sí, eso es ataque de pánico. Duro. Es pánico. ¿Te queda agarrado?
No se puede mover, se queda inmovilizado.
Eso sí.
Ve
eso
lo
sí.
que va a pasar, pero
no, eso es ataque de
no
pánico.
Puede, digamos, no puede frenar la inmovilidad.
Sí, 100%. 100%, 100% es ataque de pánico.
¿No es no me importa un carajo? ¿No me importa un carajo lo que le pase al otro?
No me importa.
Sí, sin H.
Movilidad.
Ah, ¿qué está H ahora?
Y tenía miedo que te hace llorar. Ya no me queda nada.
Qué increíble, cómo fuimos cambiando.
Gracias por haberme invitado y quiero que los oyentes me escriban en mi página web y si no, que vengan de aquí, a FM Modelo 90.1 de tu dial, Saber 81, que lo estaremos recibiendo con todo el corazón y todo lo que...
El doctor César Cicciolini no se va, se queda en la copa derramada. Se va a quedar hasta último área y último momento, porque tenemos temas pendientes tales como el miedo o la certeza del infierno o el paraíso.
Oh, qué cagazo.
Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Espacio Publicitario.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. GlobalSeg, seguridad electrónica. Sistema de control de acceso y presentismo para empresas y comercios. Consulte también por nuestro sistema de observación de circuito cerrado de TV. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido a las 24 horas. GlobalSeg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
¿Sabías que si sos extranjero tenés los mismos derechos que una persona nacida en Argentina? No pueden negarte un turno ni la atención en hospitales públicos y salitas, ni mucho menos cobrarte. Tener el DNI no es requisito para ser atendido. Tenés derecho a que te traten con respeto en cualquier oficina del Estado. No pueden impedirte la inscripción y concurrencia a la escuela aun si no tenés DNI. No pueden expulsarte del país sin antes recurrir a la justicia. Tenés derecho a que un abogado te defienda. Si te ofenden o agreden por lo que pensás, por el país en donde naciste, por cómo hablas, por cómo te vestís, por la música que escuchás o por cualquier otra cosa, denuncialo. Nadie tiene derecho a discriminarte. Comunícate de manera gratuita al 0800-322-5262 o entra a www.defensorba.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
¡Mirá cómo quedó el auto!
Perdóname, fue mi culpa.
¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte. Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís. Entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-2085. Flower Power.
Fin de espacio publicitario.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 4666-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Si estás harto de asomarte a la ventanilla del colectivo y ver a los pibes pidiendo, si estás harto de asomarte a la ventanilla y ver gente durmiendo en la calle, si estás harto de asomarte a la ventanilla y que las grandes corporaciones no hagan nada,
sumate a la campaña, viajá por pasillo.
Porque en el pasillo no se ven pobres ni gente rara endrogándose.
Viajá por pasillo.
Porque las ventanillas están sobrevaluadas.
Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves por FM Moreno 90.1.
La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo.
En la niñez o te portabas bien o chao. No había paraíso. Luego, con los tantos dogmáticos más o menos acomodados, el paraíso venía en bolillitas, proyectiles, que aunque letales, permitían a los muertos gozar de buena salud para las batallas futuras. Claro que el paraíso con el tiempo supo de otras manzanas, de diversos elixires que a veces se parecían casi, o sin casi, a una zanahoria en ese destino de burros que nos proponemos. Negando o aceptando dioses o diablos, todos deambulamos por acá, en el valle de lágrimas y risas, dibujando los planos de algún paraíso, acariciando leones o reteniendo la respiración para que nuestra bestia no nos coma. Utopías, quimeras, ignios o gélidos pareceres, y entre tanto, el burdo edén del amor, que cuanto más impuro, más perfecto. Más que crecido o decreciendo, creo, Chochamus, que aunque incierto, elijo como paraíso a una mujer. Por si acaso Elohim no lo quiera, me toca escribir en su lápida aquello que cuenta Mark Twain. Dijo Adán ante la tumba de Eva: donde estés, allí estará el paraíso.
La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa.
Piel de gallina.
Piel de gallina. Piel de gallina. Espectacular, realmente.
¿Sabes que Mark Twain, no sé cómo se llamaba, pero se llamaba Twain?
Y después hicieron las papas, ¿no? Las papas Twain.
No, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué Twain? ¿Por fue qué? Un tipo muy particular, fue un tipo que luchó en serio, no como los del norte, contra la segregación racial, pero un tipo del sur. Y Twain era el ruido que a él le sonaba, hacían esos barcos con las ruedas.
Sí,
en los ríos, el Twain. Twain.
Entonces, el Mississippi.
De ahí, claro, exactamente, de ahí viene el nombre de este maravilloso escritor norteamericano, Mark Twain, que escribió, si lo quieren leer, no sé si lo han leído, es un libro muy cortito, pero muy piola, que se llama El diario de Adán y Eva.
Y Ev, porque no termina.
Dan
y Ev. Claro. Dan y Ev.
Dan y Ev.
Dan y Ev. No era nada ni Ev.
Y Elohim es algún nombre no, que originalmente se le daba a Dios, ¿no? Que lo nombra así Gioconda Belli en su libro El infinito en la palma de la mano. Dios tuvo en algún momento ese nombre y así le llamaba el diablo, supuesto diablo, Elohim.
¿Qué parte de la planilla es esa?
No, me salí, nuevo, me salí de planilla.
Entonces espera que le voy a poner
porque 20, le voy a poner 20, tenía 20, ganas 20. De tener un protagónico. Me dio
¿Te
así
¿Te digo
como
una cosa? ¿Podés hacer un programa de eso?
Sí, que dure lo que duró lo que dije.
Bueno,
un minuto diez.
Un programa, tampoco
micro,
tanto.
Un micro.
Programa como este, que es la Copa Derramada en su cuarta temporada, Raval. Ya estamos en el número 130 de la programación de FM Moreno.
Estoy ansioso por el 131, porque cuando me dicen 130,
sí,
es como que
¿empieza?
Me empuja.
Cuando le dicen el número que empieza con el cero, ¿es que empieza?
Es como cumplir años.
Sí, yo siento igualmente que mi cumpleaños...
Ah, y dice, voy a cumplir tiempo, 54. No, ya se te vencen.
Claro. Cumplí, no, pero está bien dicho.
Claro,
cumplí
pero la 54. Gente dice, no, porque no, se te venció. Estás festejando sí,
algo
el
que
vencimiento.
Ya pasó. Claro, una leche que ya tiene fecha de enero.
Ya está.
La leche
ya está,
se cortó.
Se cortó la cadena, hubo un chino de por medio. Ya está.
Y también lo que noto mucho en esto de los chinos es que el tipo que agarra y dice,
sí,
el tipo que agarra y dice, ¿cómo te pegaron estos 40? Me está preguntando, ¿por lo que me va a venir o me está preguntando porque ya los viví?
No, el tipo piensa, ¿cómo te pegan los 40? Como si vos empezaras los 40. Sí. Y no, ¿Cómo te pega cambiar de década en el último de los casos, podés decir? Sí. Que ya le empezaste a cambiar cuando cumpliste los 39 y nadie te lo preguntó.
Claro.
¿Por qué no me lo preguntaste cuando cumplí 39, pelotudo? Eso sí. Significa que a uno no le pegaron bien los 40.
Ah, está agresivo.
Claro, está agresivo.
Le pegó un 40 agresivo, le pegó. Claro. Yo, por ejemplo, no creo en esas cosas que, por ejemplo, son así como medios mitos y hombre, medios realidades.
Hombre de poca fe.
Que es que a los 40 tenés una crisis, que a los 7 años de matrimonio tenés otra, que con la menstruación le cambia el humor.
¿Por qué a los 7 años?
¿Lo de la menstruación?
No, lo del matrimonio.
¿Por qué?
Es muy raro, porque 7 es el número sagrado. 777.
No, el diablo es ese.
No,
el super diablo.
El 600.
El super diablo.
Super diablo.
Super. Californication. Polycarnication diablo.
No, pero en serio, es muy raro que se diga que el séptimo año, la comezón del séptimo año.
¿Qué le agarra la dilla al tipo?
Es como que el tipo se empieza a rascar.
Tiene piojo.
La mina dice, no puedo convivir con un tipo
que se rasca. Se viene quilombo, se viene quilombo. Cuando ve que se empieza, cuando le pintan los piojos a los 6 años y medio,
sí.
Ella sabe, porque tiene un sexto sentido la mina.
Sí.
Dice, se viene quilombo porque le viene la comezón, le viene la comezón.
La mujer tiene un sexto sentido que todavía no pudo explicar el quinto. Ese es el problema, por eso lo eligió.
Por eso le cuesta tanto para mí manejar.
Señoras y señores, si está todo preparado, llega la bisagra de la Copa Derramada. Vamos a decir a qué hora. Anoten. 23:13.
13 minutos.
Precisamente en la Copa Derramada, en su programa número 130, en esta cuarta nueva temporada, una innovación que pasa por la investigación científica, que atraviesa lo sociológico, lo antropológico, lo filosófico y también nos plantea, de cara al futuro, ¿de qué se trata? La Nación de Moreno.
El mundo está en continua transformación.
Cosa de locos.
Las especies se disputan su espacio vital.
Absurdo.
El universo está en expansión.
Explíquese mejor.
Los planetas no chocan de pedo.
Ah.
La cadena radiofónica ABC se enorgullece en presentar El Nacional Moreno Geographic, curiosidades de la flora y fauna de la República de Moreno.
Caracoles.
Un mundo intestino grueso que lucha por sobrevivir.
¿Me estás tomando el pelo?
Disculpa.
Asqueroso.
El National Geographic Moreno. El National Moreno Geographic se complace en presentar el análisis de una de las especies más cotizadas, perseguidas y hasta añoradas por la sociedad morenense. En este caso, el mamífero más pequeño de nuestro mundo, el mosquito morenense, habitualmente llamado también Tepicus ronchus maximus. Con ustedes, los analistas.
Nosotros creemos que el mosquito...
¿Por qué habla finito?
Porque yo he convivido, he nacido en una sociedad mosquita.
¿Mosquitera?
No, esos eran los tres.
Ah.
Yo lo que le estoy hablando es de ese mamífero. Que empecemos por cuánta particularidad tiene para pertenecer a la fauna y flora argentina.
Sí, particularmente pertenece a la flora, a la fauna
argentina.
A la fauna morenense, más que argentina.
Argentina.
Más que Argentina.
De la nación de, de Moreno.
De la nación.
De la nación de Moreno. Y de la Argentina. Porque Moreno
contiene la Argentina.
Es caro el colegio Moreno.
Sí, ¿no?
Sí. ¿Dónde es privado, mandando? Pero es caro.
¿Dónde estás mandando a la nena?
No, al González Ginés.
Sería bueno analizar la vida, ¿verdad? Del mosquito que dura tan poco tiempo. ¿No?
La vida.
¿Existe? Yo le pregunto a usted que ha convivido más, que es más del campo.
He sido criado por una mosquita, una señora mosquita.
¿Amamantado?
Que me ha formado como persona.
Bueno, no le puso mucho empeño, le digo.
Y yo, por ejemplo, he superado graves enfermedades. Estuve intoxicado de baigón una vez.
No.
Claro, porque yo al no saber que era hijo de mosquita, me rocié con baigón en una habitación
y
me auto... como algo me provocó en mi salud, ¿no? Y por eso, el tono.
En esta rara mistura, ¿verdad? Que tiene usted entre humano y mosquito. O sea, ¿usted es hijo de mosquita y humano?
Eso no le puedo contestar porque mi padre me abandonó de muy mosquito. Es muy mosquitito.
¿No lo conoció?
Yo a mi padre no lo conocí. Mi padre voló. Voló. Creo que se fue a Las Palmas. No sé si lo mataron con unas palmas. Bueno, algo, una historia bastante complicada. Pero yo siento orgullo de mi madre mosquita. Mi madre mosquita limpiaba hormigueros. Salía a limpiar hormigueros con todo lo que le cuesta a una mosquita estar así abajo, en el al ras del piso, de rastrón. La mosquita es difícil, una mosquita que recién parió, que recién tuvo, que tiene por ahí una cesarita, estar haciendo rastrón.
Pobrecita.
¿Usted qué piensa que come el mosquito, por ejemplo?
Yo pensé que el mosquito era carnívoro, porque la gente anda a los cachetazos diciendo, me picó o me mordió cuando es muy grande un mosquito.
Usted sabe que el mosquito es un descendiente del vampiro.
¡Apa!
Porque el vampiro, ¿qué
hace?
Es un
vampirito.
Sí, es como un víbere. Como un muñequito de víbere. Chovechito. Es una picadurita, el mosquito.
¿Y duerme en cajoncitos?
Sí, duermen en cajitas de fosforitos de madera, por ejemplo, son duples, se hacen duples en las cajitas de madera. Y otra cosa que también usted habrá notado es, ¿cómo tiene relaciones sexuales, por ejemplo, el mosquito?
Bueno, yo me imaginé que siempre el varoncito atrás.
Siempre mosconeando.
Ajá.
El mosquito siempre mosconea.
¿Es más tirando eyaculador precoz? O es como la vida es muy corta, decir, uy, me eché un polvazo y tardé un montón. Porque vive muy poco el mosquito. ¿Usted cuánto le queda de vida?
¿Como mezcla de mosquito y humano?
Sí, o se la larga. Sí.
Y no sé, porque si usted me sigue, por ejemplo, el ventilador a mí me mata.
Se lo corro.
Veo que yo hablo y me voy.
Sí,
hablo y me voy,
sí, lo veo como que se aleja.
El ventilador al mosquito humano, como en mi caso, me te mata.
Usted es de alita corta, ¿no?
Yo, por ejemplo, te digo lo de eso que hablaba de eyaculación precoz. Sí. Yo te agarro y es como la gotita.
Sí. Se queda pegado.
Rapidito. El mosquito, por ejemplo, ¿te sabe cuánto tarda una mosquita en tener familia?
No.
Y el tiempo que le alcanza el mosquito, porque vio que son muy de pararse en el techo o en las paredes y uno cuando le va a pegar ve en la sombra.
Ajá.
¿Cuál es esa condición? ¿El del mosquito o de la mosquita?
No sé.
Es una pregunta que nos hacemos desde la ciencia.
Ajá.
¿Cuál es la condición del mosquito para ver que la mano se acerca, que tiene sombra? ¿Es mosquita o es mosquito?
Es mosquito.
Esa es la ciencia.
Una pregunta quiero hacerle, que es muy interesante. En cuanto a la costumbre del mosquito. El mosquito en ese poco tiempo de vida que tiene, ¿puede ser vago? ¿Existe el mosquito vago?
Pero por supuesto. Uno, por ejemplo, se da cuenta en el tiempo. Yo calculo, por ejemplo, estoy acostado, ¿no?
Sí.
Miro para el techo y calculo el tiempo que ese mosquito está estacionado sobre el techo.
Sí.
Yo sé de qué signo es, porque los mosquitos tienen signos, señor.
Pero es más corto el tiempo. No es que decía, por ejemplo, de diciembre, ningún mosquito llega a vivir 2 meses.
Nunca lo había acostado en mi cama usted. Para poder...
Ah, perdón.
No, porque usted está hablando de mi mosquito o de su mosquito.
No, estoy hablando de el mosquito.
No. El mosquito, cada uno tiene sus propios mosquitos. Yo, por ejemplo, en casa, en la pieza, ya sé que tengo 3 o 4 que a la noche, no sé, que se ve que se van y se pican alguna planta o algo, o toman agua de la zanja, porque están como locos. Estoy acostado, por ejemplo, y uno se mata bife a la noche.
Eso es que lo hacen para joder.
Porque son borrachos. Son mosquitos paqueros. Son mosquitos que a la noche salen a hacer desastre. Usted, por ejemplo, salía a patear tacho de basura. El mosquito sale a hacerle en la oreja.
Y escúcheme, ¿y hay clases sociales entre los mosquitos?
Por supuesto.
Está el mosquito oligarca, el mosquito villero, el mosquito...
Por supuesto. Sí.
¿Y cómo se nota la diferencia?
Por ejemplo, yo conocí un mosquito...
Sí.
Que no estaba en casas donde, por ejemplo, no hubiera luz radiante. Porque ¿sabe lo que hace el mosquito a la mañana? No. ¿Vio que vio al mosquito a la mañana? Usted lo ve medio como medio bobo.
Modorroso.
Y que de repente va a pegar el último chicotazo porque se quiere morir como el hombre. Como Pedro Pompillo se quiere morir el mosquito.
Claro.
¿Entiende? Se quiere morir en una escena sexual. Y para el mosquito la penetración del pique le está haciendo el amor. Nosotros hemos sido violados. Por más de 1000 mosquitos a lo largo de nuestra vida.
Quito, ¿no se enoja? Tenemos a un congénere suyo en línea. ¿Hola?
¿Hola?
No, no es mamá, ¿no?
No, no, no. No, me parece que es...
No es mamá, ¿no? Es mamá mosquita. Es mamá.
Bueno,
es mamá.
Hola.
En este momento me siento bañato. Es estamos reencontrando a Quito...
A Politi.
A Quito y a Mosqui. La mamá y el hijo pródigo. Charlen, charlen entre ustedes. Que se... ¿Cuánto hace que no se ven?
Escúchame, ¿qué te picó que te fuiste?
No, mamá. Ma, yo hablé re bien, mamá. Vos, yo le dije que eras una re, que te la rebancabas como mosquita.
Ella es lo que...
Pero sí, yo hablé re bien de vos, mamá.
Él habló maravillas de usted. Incluso dijo que usted cuando fue abandonada por el turro de su marido...
No, yo no lo conocía, pa, mamá. Yo no lo conocía, pa. Yo no...
Él comentó...
Estoy llorando.
¡Reventado de mierda!
No,
¿a dónde te fuiste?
A Las Palmas. ¿Sabes las que pasé, mamá? Yo nunca te conté, mamá, pero para poder estar en este lugar no sabes las que pasé. Me pegaron...
Alcanzale un vaso de agua.
¡Vení al tigre! Te dije venía el tigre.
Pero no, mamá, no, porque en el tigre tengo malas compañías, mamá. Porque son todos re chupadores, mamá. Estoy llorando.
Bueno, pero aprovechen este reencuentro. Aprovechen porque yo sé que la vida de ustedes es corta.
Mamá, no te hagas mala sangre. Mamá, no te hagas mala sangre.
Hola, Mosqui, ¿está ahí?
No me la hago.
Bueno, mamá, ¿sabes qué? Yo sé lo que pienso de tu familia, mamá.
Tu familia la misma que
no,
la mía.
No, no es la misma, mamá. Tu familia son todos unos chupas... ¡Sí, yo lloro! ¡Sí! Tu mamá son todos unos chupasangre, mamá.
¿Sabes qué me da bronca?
¡Lloro, este
pibe?
¡Sí!
A ver,
sí.
Pásame con el otro.
Sí, cuénteme, Mosqui.
¿Sabes qué me da bronca que este pibe?
No, mamá.
Dígame, déjame hablar con tu madre. Sí.
Vení, nene. Vení para acá donde estoy yo. Y me dice, off.
Lloro.
Bueno, pero usted tiene que entender que... Que él ya no es un niño, Mosquito. Ella es un adolescente.
Sí,
ella está haciendo su propia experiencia.
Sí, mamá.
Es más, está aquí con una pareja. ¿Se la querés presentar? La que le está hablando es su nuera, Mosqui.
Me
¿y sabe qué? Está preñadita. Se lo tengo que decir, pues si vos no tenés más a decírselo, se lo tengo que decir yo. Está preñadita. Vas a ser mosquivela.
Lloro.
No voy a poder visitar.
Lloro.
Ay, pero que salgan de Las Palmas. Que Las Palmas no son buenas.
Ay, mamá.
Las Palmas matan.
Ay, mamá.
Esta ha sido la experiencia, no solo antropológica y científica, del National Moreno Geographic, sino también un verdadero bleque de sensibilidad. Seguimos con la Copa Derramada.
Solo él anda diciendo. su alegría. Lo más extraño es que él ni siquiera te conoció. Y quizás esté a tu lado.
Si Mauricio vive limpiándole el traste a Antonia, ¿no habrá llenado de mierda la hoja del discurso de tanto leer con el dedito? La copa derramada. Un programa que sabe que la política es mala, mala, mala y mala.
Arrabal, son las 23 y 28 minutos.
¿Qué dice
la
planilla?
La copa derramada ya está llegando casi hacia su última media hora.
¿Qué dice la planilla?
La planilla dice que 23 y 30 tenemos tanda, pero de 23 a 28 vamos a terminar con el tema del día y vamos a explicar también un poquito cuál es el reglamento o las formas que implica hacer un mate o tomar un mate.
Yo pienso que ante tanto debate que hay con el tema del mate, sí, habría que reglamentarlo.
A ver.
Para dejarse de joder.
¿Tanto decir, tema?
4, 5, 6 puntos. Que el mate, no, el mate, un reglamento. De aquí en más, en la República Argentina, se va a respetar el reglamento para el mate. Al niño, desde la escuela primaria, así como se le da matemáticas, ciencias sociales, derechos humanos, se le va a dar reglamento de mate. Para que el niño sepa, porque va a tener también que, más o menos, estabilizar una forma de relacionarse con los demás, ¿a través de qué? De la infusión autóctona, que es el mate.
Exactamente. También pensaba cuánto integra el mate, porque de repente por ahí que yo en un aula decís, en el recreo no sale nadie, nos quedamos tomando mate. Y vos agarras un pibe hoy de 9 o 10 años y le gusta, porque sabe que el mate entre nosotros tiene así un poco una esencia que tiene que ver con eso, con sociabilizarse, con juntarse. ¿Cuánta gente agarra y dice, mañana me voy y me tomo unos mates? Es un motivo de encuentro el mate.
Aparte que no es solo el momento del mate, porque uno toma mate. ¿Qué hace con el otro? Se va a mear. Y mientras está meando también charlan. Van los dos y siguen hablando. Siguen meando y charlan.
Sí, es importante tomar
mate. Y
juegan
con la bolillita, ¿no?
Sí, bueno, pero es importante tomar mate en lugares abiertos. Para que en el momento que no se corte la conversación. Porque, por ejemplo, si es una casa o un domicilio.
Ah,
¿qué va a hacer? ¿Uno qué va a hacer? ¿En el bidé y el otro hace en el inodoro?
Claro,
¿qué
va a mear?
Entran de a uno y no le puede estar hablando desde la puerta.
¿Va a mear en el perchero?
Sí. Otra cosa, punto número dos de reglamento de mate para mí es
que... Igual después vamos a establecer el orden, ¿no?
Sí. Entonces, ¿cuál le dije yo? Uno.
Ninguno.
No
me diga ninguno.
No le digo ninuno.
No me diga ninguno.
Qué bueno que me cortan un toque, así me lo aprendo.
23 y 30, la copa derramada, sigue en FM Moreno.
Títulos.
Yo me lo gasto, si no lo tengo, voy y lo gano.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando, ¿todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo, úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
soy Marina Jara. Yo soy Ailén Jara.
Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad.
Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata.
Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso.
Firmá el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva.
Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail.
libertadailenymarina@hotmail.com.
Comisión por la Libertad de Ailén y Marina.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Si usted obedece como un perro, repite boludeces como un loro, se lava las manos como un gato y caga como una paloma, hágase periodista. Si no, mire lo bien que le fue a Marcelo Bonelli, La Copa Derramada, un programa con un variado y colorido catálogo de convicciones. Señoras y señores, esto es La Copa Derramada, 23 y 34. Seguimos por planilla. Si nos viera Johnny, estaría tremendamente orgulloso de nosotros.
A 12, estamos a 12 segundos adelantados.
Nunca en su vida sacó un programa como este, bajo la conducción y la batuta del señor, sí. mi amigo, compañero.
Me que no pongo está, ¿no? No está.
Pongo de una manera.
Ah, ¿yo?
No, yo me pongo cuando hablo de vos. ¿Viste que nos critican que lloramos nosotros?
Son 23.35.07. Justo en este momento la planilla me marca que tengo que decir los números de teléfono.
Sí.
También pensaba el otro día. Escuchaba programas de radio que no leen un solo mensaje de la gente.
Es cierto, es una vergüenza.
Mensajes, pero radios comerciales de que los tipos ganan guita por ir a laburar ahí. O sea, que le encanta lo que van a hacer, pero aparte le pagan. No lo llama nadie. Entonces yo pensaba, digo, ¿por qué uno cree que la comunicación en la radio tiene que ver con que el otro responda?
Claro.
La comunicación de la radio es con que el otro escuche y que él se autogenere una conversación por ahí si está con alguien o sus propias respuestas.
Es que se generó un curro en la radio también, porque hay otros tipos que en el programa te lo hacen con mensaje.
Claro.
Mensaje.
Claro,
mensaje,
la gente
mensaje.
Le va armando los temas, mensaje. Y se ve que los temas que te tocamos a nosotros no le importa un carajo a nadie.
No, yo pienso que le importa a mucha gente, sí. Pero sabe, a diferencia de los oyentes de otros programas y de otras radios,
sí,
que
nombres.
Acá hay que ser muy responsable para opinar.
Totalmente.
No cualquier boludo puede opinar.
Yo, por ejemplo, cuando dijeron que venía Thompson, ¿cuántas preguntas le hicimos?
No, yo no le quise preguntar nada por la duda.
Yo no lo vi, llegó justo.
No teníamos otro operador. Señoras y señores, llegó el momento de conclusiones. Hay dos temas. Terminaremos este programa, obviamente, cerrando como corresponde el tema del paraíso, porque hacen falta definiciones incluso en el Vaticano sobre el tema del paraíso.
Que no existe.
Pero ahora lo que sí vamos a hacer es, aquí Michelle en este momento precisamente está tomando la otra parte de la planilla.
Sí.
Y va allí precisamente. ¿Ya te organizaste?
¿Así que?
Precisamente.
Sí.
¿Ya te organizaste?
Sí, lloro.
Vamos a reglamentar en 7 puntos, de acuerdo a nuestra necesidad y necesidad social que existe, vamos a hacer el reglamento del mate. Punto uno y fundamental. ¿Cuál entendemos que es el punto uno y fundamental para reglamentar el mate?
¿Valen mensajes Torino también de la gente?
No.
Bueno, democráticamente sigan no llamando, pero no le vamos a leer ninguno.
No, ninguno.
Está bien, ¿no? Ojo que esto lo digo yo, Arrabal Amargo.
Porque aparte, tener un debate de tanto tiempo, sí, ¿para después qué? Hay que definirlo rápido.
Sí, y aparte tampoco no somos un programa que pluralice. O sea, no, todo lo que podemos escuchar lo terminamos resumiendo en lo que queremos decir nosotros, sí, tres.
Tendemos a singularizar.
Sí, totalmente. En ese sentido, te digo la verdad, estoy orgulloso de vos.
Y yo también. Porque
sos el que más lo hace.
Estoy orgulloso de mí.
No, de vos, de vos. Bueno, punto número uno, ¿no vale de oyente?
No vale de oyente. Dale. Punto uno, fundamental.
Sí.
El mate, como para no atentar contra los distintos fabricantes de mate, porque sabemos que el mate es un generador de fuentes de trabajo,
sí,
puede ser de cualquier material menos de plástico.
Está perfecto. Porque menos el mate de plástico no es mate. Es como que suplanta un poco. O por ejemplo, cuando se hace en una taza.
Ese mate plástico, por ejemplo. Pero me quedo con la taza de loza. Porque también admito el mate de loza.
Pero la
con
taza,
la manijita blanca.
La taza.
Bueno, hay veces que la gente puede no tenerlo. Aparte, económicamente es una contradicción, porque si no te compras un mate, pero le pones medio kilo de yerba a una taza para tomarte un mate.
Claro, más.
Andá y comprate más,
ahorrás,
no seas pijotero.
Claro, con lo que te ahorrás, poner en la cantidad de yerba que le pone una taza, te compraste un mate en menos de 3 meses.
Pero el mate y la matera, todo te compraste.
¿Cuánto vale, por ejemplo, un mate?
Un mate, un buen mate, sí, no andemos con la virola, porque tampoco es indispensable, es muy lindos. Usted puede comprar un buen mate, para mi gusto, un buen mate es el mate de madera, ¿eh? Mate lo puede comprar entre 35 y 46 pesos.
¿Cómo se cura el mate? Hagamos un reglamento de cómo, porque eso es algo que todos tienen como unas diferentes formas de curarlo.
Bueno, a partir de ahora el mate
se
va a curar.
Esto a las 12:20, se tendría que ocurrir a las 9:30.
Ahora el mate se va a curar de una sola manera.
¿Cómo se cura?
¿Eh? Vamos a abrir el debate.
A ver.
Se va a curar de una sola manera.
A ver.
Si usted compra un mate y usted ve que adentro ese mate es un tanto poroso.
O porongo si es barato.
No, poroso, que tiene muchos poros.
Sí.
¿Usted sabe qué hace? Prende un par de carboncitos.
Sí.
Se pone algo en la mano para no, digamos, como para no quemarse.
Sí.
Y lo empieza a batir un poco ahí con el carboncito prendido.
¿Qué carboncito de qué?
Un carbón. El carbón común que usted tiene. Una madera.
¿El asado?
O la madera cuando se hace carbón.
No.
Usted lo mete y lo sella. Lo
el
tiene
negro,
que sellar bien.
¿Cuando está negro?
No, cuando está rojo. Y lo sella.
Ah, caliente.
Sí, lo
¿qué
sella?
¿Qué guante te va a poner? ¿Un guante de fierro?
No, entonces
se
pone una
chapa,
tablita, algo. Le da. Abre, sale el humo.
Ese callo que tiene usted es de eso.
Sí.
Es muy curador de mate.
El agujero que tengo en la mano es de eso.
Yo pensé que le había pasado fuerte una pelotita de ping-pong.
No,
por el diámetro. Fue un carbón.
Pero como no se puede dar eso comúnmente, o los
raro,
niños, los niños
raro,
pueden lastimarse.
Es peligroso.
Se cura simplemente con yerba. Usted le pone yerba.
Y se te lo toma podrido.
No.
Yerba y se lo toma podrido. Hasta que se despudre
yerba,
y queda rico.
Le echa agua ahí, deja que la yerba, digamos, no deje líquido.
¿De un día para el otro?
Lo tiene que dejar 15 días.
Pero ¿cuánto tardo? ¿Y dónde tomo mate esos 15 días? ¿O tomo con el viejo?
Aguante.
O sea que me paso 15 días sin tomar mate.
Aguante.
Y por ejemplo viene alguien acá y le digo...
Cada dos días le
tiene... El lunes, venite el lunes, que tomamos unos mates.
Cada dos días. Cada dos días.
15 días.
Cada dos días le cambia la yerba. Que justo el tiempo que tarda en hacerse el moho. No lo deje en un lugar muy frío.
El moho.
Perdón, no deje en un lugar muy tibio, así, muy caliente. Cerca de la cocina está mal.
Sí.
Le conviene ponerlo en la habitación, en la mesa de luz.
Claro. Y por ahí hasta lo usa de consolador, ¿no? Porque
no,
hay mate que son puntudo.
Sí, pero tiene que sacar las patas, porque si no, va a tener problema.
Bueno, pero ese como el force. Lo que le quería preguntar es esto.
Sí.
¿El mate, en el caso de no ser curado como corresponde, produce algún tipo de descomposición en el ser humano?
Puede producir la muerte.
Es como la culebrilla.
No, esto fue una exageración.
No, sí, eso
la muerte,
no.
se me fue un poco la mano.
Estuvo bien.
Porque esto ahora me gusta.
Abrieron los ojos, lo de aquel lado.
Estoy leyendo mucho Edgar Allan Poe. Sí. Pero no, puede producir problemas, por ejemplo, insomnio.
El mate mal curado.
El mate mal curado produce insomnio.
Yo conocí una persona, por ejemplo, que el mate le provocó una reducción de hígado. Como que el mate le fue como apedreando el hígado,
claro,
como si lo fue endureciendo.
Porque no te lo esponja, te lo apedrea. Creo que tenemos llamado de un oyente, ¿verdad?
Sí, sobre este tema es... ¿Hola?
Sí, querida, decime tu nombre.
Ah, ¿sabe que es mujer?
Inés. inesperada inocencia.
Inés, inesperada inocencia. Por el tono, imagino, Inés, que no es de acá, de Argentina, ¿puede ser?
¿Es paraguaya?
No, yo soy de las... ya no me acuerdo.
Fíjese el documento. Tiene el documento a mano, fíjese que por ahí tiene el domicilio.
Chihuahueño, de allá de Juárez.
Ah, ¿de México?
Exacto.
Uy, de Ciudad Juárez, que es una ciudad bastante complicada, ¿no, Inés?
Sí, pero no hay pánico.
No hay pánico. Inés, quisiera saber por qué nos llama y también de alguna forma...
¿Cuántas veces la mataron, Inés?
¿Y cuántas veces he resucitado también? Pero...
¿Cuántas veces me morí, no?
Claro, sí, a mi propio también... enterro fui.
Pues yo quiero comentarles que la estoy pasando súper, súper... De maravilla.
Súper, súper.
¿Qué está en un, ¿qué está en un supermercado?
Inés. Tiene que ser un arrabal.
Inés. Inés.
Sí, ¿cómo conoce le escucho?
Nombre? Inés.
¿Cómo conoce mi nombre?
Sí, acá le estoy escuchando.
¿Cómo conoce
Inés?
Mi
nombre? Inesperada.
Inesperada.
Inocencia.
Inocencia. ¿Cuándo cree usted que tomó la decisión de llamar a un programa de radio que seguramente es muy escuchado acá en la zona?
Sí, y que realmente acá en la zona, déjeme, sí, porque...
déjeme terminar, Inés.
Bueno.
Sea respetuosa como todo mexicano.
Que inesperadamente, que inesperadamente usted llame a un programa de radio, uno de los más escuchados, y que en realidad esconda en esa vil respuesta sobre Inés lo que realmente le pasa. Y lo dejo acá con alguien que desde su profundidad, desde su voz, va a llegar hasta donde usted necesita que él llegue para que usted pueda abrirse y que miles, millones de oyentes se vean reflejado y, por qué no, la tomen como un gran ejemplo, Inés. La dejo con...
¿Hola?
¿Hola?
¿Con quién me la dejó?
Hola.
Hola, qué linda voz.
Sí, pero yo lo que hago es anunciar a quien realmente te va a preguntar lo que tiene que preguntar, que es nuestro licenciado, nuestro doctorado en psicología,
pues César Cicciolini. Pues mismo, pregúntale.
César, por favor.
Buenas noches, Inés.
Hola.
Ya me estaba cambiando, estaba podid, pero bueno, me hicieron volver. Porque,
claro, pues.
Porque yo no solamente estoy avanzado en lo que es la ciencia, en lo que es la psicología, y Inés, siento que tú eres una persona con mucha luz. Eres una persona que tiene mucho viso.
Como un fogonazo.
Eres una persona que cuando camina la gente se da vuelta y dice, ¡wow!
Sí, me miran los mellizos.
¡Wow, wow, wow!
Lo primero que hace es mirarme los mellizos.
¿Pero Inés? ¿Por qué? ¿Usted tiene chicos?
¡Qué pregunta, Inocencio! Al final, ¿quién es la inocencia aquí?
Inés,
sí,
la dejo con mi compañero, el psicólogo, el sociólogo.
Sí, sí.
Rodolfo.
Pues sabe, doctor, que yo conozco
pero
su
la
casa.
Puta que nos dio. El doctor Rodolfo Stani.
Ah, que ya me imaginaba.
Sí, queríamos...
doctor.
Quiero particularmente.
Esta niña, la señorita inesperada, mente,
inocencia,
inocencia de la cachuza. Y quiere hacer una pregunta.
Sí. Me interesa desde mi lugar, desde el análisis sociológico, no psicológico como lo hace el licenciado Cicciolini, digamos, proveniendo de una sociedad tan distante, de una cultura tan distante, de un lugar tan lejano, de una mezcla de razas...
Pero allá...
Y de, ¿te
momento,
podés callar?
Inés.
Una mezcla de razas de indio con español. ¿Qué me contás de Gladys?
¿De Gladys?
Sí.
Gladys, la que siempre me está diciendo que me está llevando por mal camino. Siempre me dicen que tenga que salir de noche.
¿Es cierto que en realidad vos también sos Gladys? ¿Que hay una dualidad de personalidad?
¿Dualidad? ¿Qué pregunta? Doctor, yo en realidad llamé porque yo también tengo pánico.
¿Usted tiene pánico, David? Sí.
¿Dónde le agarra el pánico?
Pero yo no soy esa que usted está diciendo. Esa Inés. Es una vecina.
Inés.
Gladys Inés, ¿dónde le agarra el pánico?
Y me agarra el pánico cuando yo quiero ir a su casa.
¿A la casa de quién?
Porque en realidad, doctor, usted el programa pasado yo lo escuché y dijo que usted tiene miedo que conozcan su casa. Es que en realidad no el estuve. Pánico lo tengo yo.
Yo no estuve en el otro programa.
Ah, no estuvo en el otro programa, no. Pero yo estoy hablando con Cicciolini.
Ah, le presento entonces al licenciado...
No, eso tampoco.
Le presento al licenciado César Cicciolini.
Trotudial.net.
Sí, estoy escuchando otra cosa. Dígame una cosa. Inés. ¿Qué? Inés.
Sí, lo escucho.
Le quiero comunicar que 12 menos 2 minutos vamos a tener una comunicación en cadena nacional donde una persona muy importante de nuestro país nos va a dar un deporte de lo que está pasando con este hecho lamentable que ha sucedido en la República Bolivariana de...
Venezuela.
Ah, bueno.
Así entonces... que 12 menos 2 minutos vamos a tener cadena nacional, Inés.
Bueno, entonces lo corto y lo escucho.
Dele, y 12 menos 2 minutos vamos a tener la cadena nacional desde nuestra compañera que ha viajado para poder transmitir a la Copa de Damada todo lo sucedido.
Es una sorpresa que queremos darle a todos los oyentes. Exactamente a los 12 menos 2 minutos.
Ah, bueno, pues también ha sido una sorpresa para mí, tú sabes que siempre este programa me trae mucho, me emociona mucho, me emociona porque me alegra la vida y no sé qué decirle. Muchas gracias.
La Copa Derramada, 23 y 50 minutos de este jueves, programa número 130. Ya la tendencia es ir hacia el 131.
Expira.
Y querido Michel Torino, querido. Nombre y apellido, Torino Michel.
Michel, y no saben mi segundo nombre.
No lo diga.
Sí, con F empieza.
Sí.
Fabio.
No lo diga.
Bueno.
No lo diga.
No, pero no dije mi segundo nombre nada más.
Claro.
Fabio.
Cuando le decían en la escuela Torino Michel.
No, me decían Fabio. Cuando estaba enojada me decía Fabio.
¿La maestra?
Fabio con B larga.
Fabio.
Sí, porque me pusieron por Leonardo Fabio, pero por el hermano de Fabio.
que era en alfabeto.
Sí. No, que era más. Era más baboso.
Vamos a cerrar el reglamento,
sí,
antes de
2.
Que tengamos una nueva llamada de nuestro compañero y hermano, sí. Johnny
que no
Walker.
Que está en presencia
que
física.
Que no está en presencia física.
Pero,
aparentemente ha fallecido.
Sí, pero.
¿Ver?
Pero,
el punto número uno. Sí, cualquier recipiente puede ser utilizado para el mate, sí, menos el plástico, mate de plástico. Punto número dos.
Sí, ¿cómo se cura?
Se cura precisamente con... ¿Cuánto le dije? 15
un
días.
Carbón, un carbón.
No, carbón no. Eso ya...
Yerba.
Yerba, cada dos días se va cambiando, se echa agua para que absorba, sí, bien y ahí se deja.
Yerba hasta que se va la pudredumbre, pongo.
Yerba. Una vez que tomó el gusto, sí, que es un gusto más bien ácido...
Pudre.
pudre. Ahí lo lava con detergente, sí. Y un estropajo.
Yo lo traía, me hice un mate con la cámara séptica, porque tenía el mismo gusto que los primeros dos o tres mates de cuando lo curá.
Usted agarra, le pasa la esponjita, sí. La de acero, con detergente. Lo raspa bien, y ahí le vuelve a curar. Son 15 días más.
Perfecto. Número 3.
Número 3. El mate se toma solamente, va a ser mate, va a ser llamado mate. Sí. Aquel mate que se utilice, yerba mate, no se le ponga yerba nada mate. Más, ni limoncito de esto, ni cascarita de lo otro.
¿Azúcar va?
Existe, en un mate alternativo, si usted quiere tenerlo previamente también curado, al cual le puso un poquito de azúcar a la yerba cuando lo curó, ahí si quiere toma mate.
¿Yerba mate?
Por lo tanto, si hay dos personas, hay tres personas, por ejemplo, que toman mate. Sí. Uno toma amargo, otra con poquito de azúcar, y otra con más azúcar, son tres mates.
Claro, es un quilombo.
Son tres mates.
Sí. Sigamos con el reglamento del mate, Johnny.
Sí, cómo no, muchacho. Para tomar mate...
El reglamento, acá vamos, por ejemplo, el número uno... Mate,
hace falta gin.
¿Eh?
¿Qué? Gin. ¿En vaquero gin. O no?
¿Que en Farwé?
En vaquero.
¿El mate es de gin?
Sí, por si se te cae, no te quemas.
Por si no escucho... No, porque mirá que se calienta la lona. Sí. Por si no escucho, el punto número uno, cualquier recipiente sirve para el mate, menos un recipiente de plástico. El número dos, se cura durante 15 días, después se vuelve a sacar y para dar un estropajo y 15 días más con yerba y agua.
O sea, un mes no tomás mate, tomate.
El punto número tres, todo mate... El mate no va con ninguna cascarita de nada, ni café. Frío, ni café, ni nada. Se toma el mate. Yerba. Y por cada vez, cada persona que va a tomar con un poquito más de azúcar, es un mate distinto.
Si se hierve el agua...
Se tira. Se tira y se sacrifica la persona fría, que puso el agua y la dejó hervir.
No. Se agrega agua fría, viejo.
No.
Perdóneme, Johnny, una cosa.
Yo no creí que ibas a gastar plata para decir esta pelota.
Perdóneme, pero estamos hablando con una persona que no consume mate, o sea, no le gusta el mate. Sí, ¿es cierto? ¿Es así? ¿O era el pajarito? No me acuerdo bien.
Bueno, pero escúcheme.
Odio el mate.
Odia el mate, ahí le pasa un pasecito, dice pelotudo.
Pero es indispensable que usted lo aclare esto y que diga, yo voy a opinar el mate, pero desde afuera.
Claro. No, o sea, yo desde afuera veo.
Yo soy foráneo al mate.
Sí. Yo veo desde afuera, Johnny. ¿Qué ve?
Agua hervida, anda cagando.
Lo que me molesta de lo que los otros hacen con el mate, porque yo no consumo mate.
Sí.
Está un poco frío la cerveza.
¿Qué estás tomando ahí?
¿Qué estás tomando?
¿Qué están tomando, café?
¿Qué están tomando?
¿Estás chupando?
Nada.
¿Qué está con una latita de gaseosa?
No, nada.
¿Energizante?
Sí.
Bueno, decía que usted el mate...
El mate yo, cuando se hierve el agua, se agrega agua fría o soda.
No,
la soda es para la batería, Johnny.
¿Usted qué piensa del que cuando le dan el mate mueve la bombilla?
Te escarba, te hace un pozo.
Es uno de los míos.
Es un idiota.
Usted, por ejemplo, ¿se le nota que no le gusta el mate en la forma de agarrarlo y de tomarlo? ¿Agarra así como medio cuando una principiante va a hacer un petinato?
¿Con dos deditos?
A mí se me nota mucho. Que no soy de mate, no tanto con el mate, sino con los termos.
¿Porque los rompe?
No sé cómo se abren, nunca.
Claro. Bueno, tiene varias formas, se aprieta el botoncito, hombre.
No, pero igual hay termos que son muy básicos, que es levantar una tapita que como si fuera una rodilla.
Seguro que no es levantar nada, tienen un piquito incluso.
Por ahí consigo termos muy raros.
Es como la puerta de las estaciones de servicio.
¿Usted no será de esos?
Tire.
¿Usted no será de esos que usan el termo ya sea para llevar gaseosa, café o el agua para el mate, no?
Para eso está hecho el termo, señor.
No.
¿El termo está hecho para cosas frías o para cosas calientes?
Está hecho para, sobre todo para café. ¿El termo es cafetero?
No, depende del pico para mí.
¿Alguna vez vio en una estación de tren alguien vendiendo mate en termo?
Y lo que pasa que el mate es muy personal y el café es como muy general.
Es porque lo consume todo el mundo.
No, lo que pasa popular, para mí que el café...
Es este gobierno, es popular.
Dígalo.
El mate es de elitista. ¿Cuánto vale un paquete de yerba?
Y como...
Mucho menos que un paquete de café.
No.
Un paquete de café bien rebajado con agua.
Sí, bien, bien paraguayo, bien un trapo de piso.
Un Chevalier.
Sí. El Chevalier lo que tiene de bueno, que por ejemplo si vas con entrenamiento, llegaste a Castelli y ya estás nuevo. Nuevo, ¿no?
¿Viste que te recomiendan ir al baño hasta el primer café?
Sí.
Después te dicen, no, mejor no vaya. No,
y aparte el café te lo dan dentro del baño. Ahí me hizo sospechar lo otro. Digo, esto te debe aflojar un poco. Porque quiero un café, ahí en el baño le dan. Dice, siéntese ahí, señor. Dígame una cosa, Johnny. Si usted tuviera que elegir un reglamento que fuera acorde a lo que usted piensa del mate, ¿cuál sería?
A ver. Si
¿cómo salió Boca?
Perdí una C.
¿Prefiere hablar del mate?
Sí, prefiero hablar del mate. Porque...
¿cuál sería el reglamento del mate que a usted, como un antimate, le beneficiaría? Un reglamento.
El que quiere mate se lo tiene que llevar, aún manejando. O sea, la del copiloto cebando mate no va más.
Elimina, no va más. Elimina, o sea, a copi mate.
De última, que el conductor cebe al copiloto.
Elimina a copi mate. ¿Está bien así?
Copi mate, está bien. Copi mate.
Ese es el reglamento número 5.
Y anular básicamente ese mate listo, ese mate no. Que se agarra y se va chupando 200 litros no. De agua con la yerba en una tacita.
Ese es un conductor
de cólera. Eso hay que prohibirlo por ley.
El más rico de todos. Para
qué pedazo.
Pero yo no soy matero.
Johnny.
Yo se lo digo, no soy matero.
Johnny. Dígame la bebida de la época. ¿Cuál es la bebida otoñal? Esa que genera, esa que genera el encuentro familiar, esa que genera lo social. ¿Cuál es la bebida otoñal para compartir?
Coñac.
¿Eh?
Coñac.
¿El coñac? El coñac. Pero a la mañana, coñac. O sea, en vez de tomar mate, me tomo un coñac, ¿sabe cómo salgo?
En un mate.
Voy y le pego, le pego patada a la puerta del CCP.
¿Pero qué comparte con el coñac?
Claro, ¿qué se toma con el coñac?
Pero con el mate, aparente que está tomando otra cosa. Y le da un coñac.
Un coñacazo.
¿Pero con bombilla?
Con bombilla, ¿sabe cómo pega?
Claro, métale al... Yo conocí que había uno que le metía el licor al coñac, al mate.
Toda bebida con bombilla pega más.
Sí.
Es ¿por ejemplo?
¿El
coñac?
El ron con melón.
Ron con melón.
Con bombilla.
Con la bombilla dentro del melón.
El vino en pajita.
Pedo asegurado.
Pedo asegurado. Con un vaso nomás.
Johnny.
Sí.
Son las 23:59.
¿Quiere mandarle un beso a alguien? ¿Extraña?
Sí.
No, yo quería decir. A Valbuena, que por ahí, para otra vez, no se habló del compañero del mate, que es el bizcochito de grasa.
Ese se va a ser el tema del próximo programa.
Lo anoto.
El bizcochito de grasa.
Es compañero, es fiel, amigo.
Yo conozco una persona, que no voy a decir el nombre, que le gustan los bizcochitos de grasa y se los guarda en el cajón de la pieza.
Johnny, tenemos menos de 30 segundos para elegir cuál va a ser el tema de la próxima Copa de Ramada.
Diga un número.
El 8.
El 8 es Deseo.
Deseo, qué lindo tema.
Tema del jueves que viene es Deseo. Sí.
¿Y el National?
El National, hoy hicimos Mosquito. Digo y un dígame un número.
27.
1, 2, 3, 4...
Están los números a los costados, señor de la planilla.
¡Coño! Haberlo visto antes.
Lloro. 27. ¿Qué es lo peor de tus vecinos?
Uy, ¿para el National quebraste eso?
Sí, es raro.
No te equivocaste,
no,
lista.
Esa es la consigna. No, el National no me llega al 27, me llega hasta el 22.
El 22.
El 22. Sí. El 22, entonces vamos a elegir el 18.
Y 1, 2, 3, 4, 5.
¡No cueste más! No.
El chupacinto, ¿puede ser?
El chupatinto. El chupatinto.
El chupatinto. ¿Sale el chupatinto o esperamos abril para el chupatinto?
No, chupatinto sale. Y voy a estar, prometo, un móvil desde Bariloche, desde un lugar de chupatinto.
Sí.
Lo voy a encontrar el chupatinto.
Pero que no sea autorreferencial,
No, lo voy a encontrar en esta semana el chupatinto. Es un esquiador chupatinto.
Perfecto.
Claro, o sea, no va a ser el chupatinto morenense, pero hay una ligazón, digamos así, ¿no? Histórica.
Lo despedimos
a Johnny. Podemos establecer las diferencias entre el chupatinto morenense y el chupatinto barilochense.
Listo.
Johnny. Le mandamos un abrazo grande, que pase un buen fin de semana y nos estamos hablando exactamente dentro de 6 días y 23 horas.
Segundo, quiero saber al aire cómo estuvo el programa.
Espantoso.
¿Cómo la pasaron?
Le está hablando el hombre solo.
La pasamos muy mal. Lo que sí conseguimos, no sé si el programa fue bueno, pero hicimos todo horario.
Sí, eso está la planilla, ahora me la va a firmar Thompson porque fue todo a horario.
Se pareció más que la Copa Derramada a la Copa Castrense.
Sí. Excelente, incluso me quieren cortar antes de lo que siempre cortamos.
No, dale. Lo que pasa es que estamos respetando el 0000.
Ah, muy bien, ¿cómo están mirando el reloj ahora? Sí.
Ahora es 00002.
Pasó rápido. Ah, mierda, ahora tengo un montón de cosas para decir.
Bueno, ahora por línea privada.
Señores de la audiencia, los esperamos el próximo jueves a las 21 horas en esta FM Moreno para hacer otra vez, como siempre y cada jueves, la Copa Derramada.
Buenas, aquí, buenas Bariloche. Noches. Por eso Julio Marvino.